Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. El pulpo nos ha dejado ya puestas las calles para que comience la mañana del fin de semana de COPE. ¿Acaso hay algo mejor que madrugar un sábado? Pues aquí estamos, sí, para informarte y acompañarte hasta las 8:30, que es cuando sonará la chifla de César Lumbreras convocando a las gentes del campo en Agro Popular. Hay que decir que mejora ligeramente el tiempo. Sobre todo se va a notar en esos puntos donde la borrasca Blas se ha hecho fuerte en los últimos días. Hoy siguen en aviso amarillo en Baleares, Cataluña y Galicia por fuertes vientos, aunque nada que ver con los últimos días. En el resto, la previsión muy similar a la de ayer. Fresquito a primera hora, posibilidad de heladas en puntos de montaña por la madrugada. Y a medida que avance el día, sol. Ese sol de otoño, a veces casi primaveral, que se agradece que no veas. Se van a alcanzar máximas de 25 grados en Huelva, de 23 en Murcia o de 22 en Alicante y Tarragona. En la permanente borrasca de la política vuelven a abrirse nuevas fisuras en el gobierno de coalición, en esta ocasión a cuenta de la reforma de las pensiones. Es uno de los compromisos de Sánchez con Europa. Si queremos recibir los 140.000 millones de euros de los fondos europeos, España tiene que ampliar el periodo que utiliza para calcular las pensiones. Es una cuestión que tiene que entrar en vigor en el último trimestre de 2022 con una novedad. Se ampliaría de 25 a 35 años ese cálculo. No va a ser de forma directa, sino que en principio sería de forma progresiva. ¿Qué implica esto? Bueno, beneficia o perjudica a los futuros pensionistas. Si analizamos la vida laboral media de los españoles, al final de su trayectoria, el sueldo es más alto y, por tanto, la cotización también. Si entran más años en el cálculo, la pensión será menor. Esto es una evidencia. Si el cálculo pasa de los 25 a los últimos 35 años, se estima que las pensiones bajarán en torno a un 8 o un 9%. Valga un ejemplo. La pensión de jubilación en el mes de octubre se pagó de media, se situó en los 1.194 euros. Si durante 25 años, en función a tu salario, te corresponde una cifra similar, al calcular esa media, incorporando 10 años más, pues tendría menos pensión al final de mes. ¿Cuánto? Se estima incluso que podría alcanzar los 100 euros menos mensuales. Este es un tema que ya lo había puesto sobre la mesa el propio ministro Escrivá, que ahora trata, por cierto, de justificar y lo hace negando que este nuevo modelo de cálculo vaya a suponer una reducción de las pensiones. A la larga, esa reducción va a ser un hecho. La consecuencia política inmediata es la necesidad de los de Podemos de tener que sacar la patita. No es un partido al que le preocupe en exceso lo que diga Bruselas. Ni tampoco le preocupa la necesidad de garantizar la sostenibilidad de un sistema que, por cierto, exige más de una reforma. Desde Podemos son más del hoy, del momento, de la rentabilidad electoral inmediata, de situarse a la izquierda de la izquierda, marcando territorio con su socio de gobierno. Y si tocas las pensiones, hagas lo que hagas, siempre va a ser impopular, políticamente impopular. Por eso la ministra Ione Belarra marca territorio.
Trasladarles a todas esas personas una posición que es de sobra conocida, que es que Unidas Podemos no va a aceptar ningún recorte en pensiones, ni presentes ni futuras. Es una posición que hemos mantenido a lo largo de todo el tiempo y que es, yo creo, segura y cierta.
Aquí el gobierno no tiene demasiado margen. De hecho, es una cuestión que está incluida en el contrato con la Comisión para desbloquear los fondos europeos. Y nos van a examinar de forma periódica. Si no cumplimos, adiós dinero. Aquí el pulso que puede echar Podemos, por tanto, tiene un recorrido limitado, pero ahí están. dispuestos a vender el mensaje que quiere escuchar su parroquia. Lo han hecho con la derogación de la reforma laboral, que no será tal, lo han hecho con los ERTE, lo han hecho con el ingreso mínimo vital, pero en esto de las pensiones son palabras incluso mayores y es una cuestión para la que sería necesario el consenso. Mira que se antoja imposible el consenso, ¿verdad? Pues tendría que ser casi obligatorio. España necesita el dinero comprometido de Bruselas, si no, los ya fallidos cálculos del gobierno se irían directamente por la alcantarilla. De momento, hemos pedido a la Comisión Europea el desembolso del primer tramo del Fondo de Recuperación. Asciende a 10.000 millones de euros. Y hablando de dinero, hoy la pregunta que nos hacemos es si la escalada de los precios es algo coyuntural o se va a prolongar en el tiempo como algo estructural. Una vez que Bruselas nos ha dicho que no se cree las cuentas de Pedro Sánchez, las previsiones económicas de Moncloa, si los precios siguen subiendo sin control, la recuperación de España continuará a la cola de Europa. Hay datos que no hace falta que te cuente, porque lo ves en el recibo de la luz, lo ves cuando vas a llenar el depósito de tu coche o cuando vas al súper y compruebas que todo está más caro. Pero por si había alguna duda, las cifras oficiales lo confirman. El IPC subió en octubre un 5,4%. Es una décima por debajo de la estimación adelantada por estadística, pero estamos ante un incremento récord de los precios. Desde 1992 no se veía algo igual. Hace casi 30 años que la vida no se encarecía tanto. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo?
Es muy complicado, por no decir imposible, en un entorno en el que estamos de elevadísima incertidumbre.
Es el economista Antonio Sanabria, investigador en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Que la vida se haya encarecido en octubre un 5,4% tiene su explicación. Aquí encontramos la subida del 63% en los precios de la electricidad en el último año o el incremento, anota, del 57% en los combustibles. El gobierno se ha visto incapaz de poner freno a estos precios disparados. Dice que no dependen de ellos, pero sería bueno analizar los impuestos. En el caso de la gasolina suponen el 54%. En el del gasoil, el 46%. Es uno de los motivos, que no el único, que ha llevado a los transportistas a anunciar una huelga en el sector para los días previos a Navidad. Por si estaban asumiendo pocas piedras en sus rutas, ahora han anunciado peaje en las autovías, eso que llaman tarifa plana o viñeta, que no es otra cosa que pagar por circular. Los transportistas dicen que no pueden más y que van a la huelga entre el 20 y el 22 de diciembre. Todavía queda algo más de un mes por delante. Y en Herrera en Cope, Ramón Valdivia, que es el director general de la Asociación de Transporte, le decía a Carlos Herrera que confían que la situación mejore para esas fechas y que el conflicto pueda desbloquearse.
¿Qué tendría que pasar para que ustedes desconvocaran esa llamada al paro esos días de diciembre?
Pues tendríamos que empezar a ver no ya promesas como sucedió en julio del año pasado, y tendríamos que empezar a ver negro sobre blanco en el BOE que algunas de estas medidas se empiezan a tomar. Pero acabamos de contemplar cómo, cuando hace falta, en un solo fin de semana se cambia una ley para que vuelva a ser imponible la plusvalía en las compraventas de viviendas, ¿no? Luego, si se tiene voluntad, pues se puede hacer mucho más rápido, y en estos momentos necesitamos que eso pase de verdad.
Qué pronto nos hemos olvidado de todos los que nos ayudaron durante los meses más duros del confinamiento. Y allí estaban los médicos, ahí estaban los enfermeros, los servicios de emergencia y también los camioneros. Aún se preguntan algunos por qué faltan transportistas. ¿Por qué es una profesión cada vez menos atractiva? ¿Alguien se ha preocupado por dignificar el mundo del transporte? Está claro que una huelga en esas fechas no beneficia a nadie. A tiempo están para asumir reivindicaciones que, como el elevado precio de los carburantes, es más que justa. Y luego está la incidencia del COVID. Sigue subiendo en España y lo hace de forma moderada. En el último dato actualizado ha crecido 4 puntos y continúa muy por debajo de la media de Francia, de Alemania, de Reino Unido o de Austria. En España tenemos 71 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en comunidades como Cataluña o como Navarra es mayor. En el caso de Cataluña es una comunidad que vuelve a situarse en riesgo alto de rebrote por COVID. De momento la Generalitat dice que no van a tomar medidas, pero Aragonés.
Es necesario remarcar pues que debemos continuar la precaución en conjunto de la ciudadanía. Estamos siguiendo los datos y también pues estudiando las previsiones para ver si en las próximas semanas se deben tomar algunas medidas, pero nos mantenemos en que la más importante día de hoy es continuar con la responsabilidad individual y con la campaña de vacunación.
Perfecto. Se hace raro escuchar a Per Aragonés no hablando en catalán. Imagino que le habrían preguntado en español y de ahí la respuesta, pero ya sabes que el presidente de la Generalitat solo habla en castellano cuando le interesa. Y ahora le interesa que todo el mundo le entienda. Por cierto, en esto del coronavirus no conviene ni presumir ni tampoco dramatizar, sobre todo si tenemos en cuenta que casi el 90% de la población diana en España tiene la pauta completa de la vacuna. Pero hemos visto lo que ha pasado en otros momentos y cómo se ha demonizado a la Comunidad de Madrid cuando le venían mal dadas. Ahora son otras las que están por encima de la media, es Navarra, es la Comunidad Valenciana. Es Cataluña, y mañana podrá ser cualquiera porque nos vienen advirtiendo que con la llegada del frío y la relajación de las medidas va a subir la incidencia. Pero el gobierno de Sánchez solo va a señalar a una comunidad si es Madrid, por ser demasiado aperturista, por ser demasiado liberticida, o vete tú a saber lo que se les ocurra. Atentos a lo que está pasando en el resto de Europa. En Austria, en el norte del país, van a imponer un confinamiento a los no vacunados a partir del lunes. En un país con 9 millones de habitantes, no llegan ni al 65% de su población con la pauta completa de la vacuna. No descartan ampliar ese confinamiento para no vacunados a todo el país. En Holanda, en Países Bajos, han registrado la cifra más alta de contagios desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 y también aumentan las restricciones. Adelantan el cierre de tiendas no esenciales a las 6 de la tarde y la hostelería a las 8. Esto nos suena y no tan lejano. En Holanda, en Países Bajos, fueron el último país de la Unión que empezaron a vacunar y están en torno al 67% de su población con la pauta completa. Esto es importante destacarlo para los que todavía siguen poniendo en duda la eficacia de las vacunas. Así viene esta mañana de sábado, mañana de un 13 de noviembre, en el que están pasando más noticias, que te cuento ya con Sandra Senjo. Otras políticas.
Es el lema del acto organizado hoy por una parte de la izquierda en Valencia, que supone un escalón más para afianzar el liderazgo de Yolanda Díaz de Podemos. Estará la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y la líder de Más Madrid Mónica García. No participarán más ministras de Podemos.
Recuperaciones.
Las que no tendrán finalmente ni en junio ni en septiembre los estudiantes de la ESO. El Ministerio de Educación no cumple así con la moratoria de un año. 5 comunidades iban a mantener este curso. Denuncian que los profesores no tienen claros los criterios de evaluación.
A la baja.
Así continúa la actividad sísmica y la emisión de dióxido de azufre en la isla de La Palma. En los llanos de Aridane, eso sí, se recomienda permanecer en interiores. Mientras la lava continúa descendiendo hacia el mar, sin arrasar nuevos terrenos.
Fugado.
Un hombre de 37 años que ha sido detenido en Zaragoza y que estaba condenado a 8 años de cárcel por pornografía infantil. Llevaba 3 años sin salir de su casa. Engañaba a menores en las redes sociales para obtener fotos y vídeos sexuales.
Sin acuerdo.
La cumbre del clima estaba prevista que terminara este viernes y se ha prolongado al menos hasta hoy sábado al no haber consenso. El nuevo borrador suavizaría las demandas a los países para que abandonen el carbón y los combustibles fósiles.
Maniobras militares.
En la frontera de Bielorrusia con Polonia, donde han fallecido 2 paracaidistas rusos y miles de personas siguen acampadas en condiciones infrahumanas. La Unión Europea ha pedido a las aerolíneas que no trasladen más inmigrantes.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La próxima semana, el jueves, está previsto que tomen posesión los 4 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional designados por el Congreso de los Diputados tras ese acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista. En una votación, por cierto, en la que 11 diputados de Partido Socialista y Unidas Podemos rompieron su disciplina de voto. La polémica de esos parlamentarios que decidieron no apoyar el acuerdo que habían suscrito su partido se centra en el candidato, en el jurista Enrique Arnaldo, nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Desde el PP, Pablo Casado recuerda que son los partidos los que les corresponde hacer las propuestas, y en el caso de Arnaldo destaca que se trata de un magistrado de reconocido prestigio.
Yo sigo manteniendo que hay que despolitizar el Poder Judicial, y el Poder Judicial es el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, como dice la Constitución. El Tribunal de Cuentas no es Poder Judicial. Son órganos constitucionales cuya elección depende de los legisladores, de los diputados y senadores que representan al pueblo español.
El Poder Judicial, cuya renovación sigue enquistada. Estamos a punto de cumplir 3 años con el mandato caducado del máximo órgano de gobierno de los jueces. Por el momento, ni PSOE ni PP hablan de avances en unas negociaciones que continúan de manera discreta. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La renovación de otras instituciones convierte en más inexplicable el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Eso sostienen en la Moncloa. El trágala de Enrique Arnaldo en la renovación del Constitucional, con fugas incluidas de votos, debería servir, según advierte el entorno presidencial, para rematar el desbloqueo, coincidiendo además con que el CGPJ cumple este diciembre 3 años con el mandato caducado. La pelota está en el tejado del PP, inciden, dejándolo todo en manos de los contactos discretos entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea. El gobierno ha rechazado el cambio del modelo de elección en la línea planteada por los populares para que sean los propios jueces quienes designen a sus colegas, aunque una modificación de la ley orgánica parece sobre la mesa. Aún así, se dejan entrever resistencias a dar nada por cerrado. La candidatura de José Ricardo de Prada en el cupo gubernamental emerge de nuevo como intocable para Podemos. El ala socialista del Ejecutivo lo define como un magistrado impoluto, pero tampoco se afana en defenderlo.
Esto en el frente judicial, pendiente la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces. En el frente económico, la lista de cuestiones pendientes se hace prácticamente interminable. Destaca la reforma laboral. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, avisa: las posiciones siguen a día de hoy muy alejadas.
Europa nos está pidiendo reformas. También lo digo, no las reformas que nos están contando. En la reforma laboral nos está diciendo que atendamos la temporalidad. La temporalidad en el sector privado es el 22%, en el sector público es el 33%. Vamos a ver qué es lo que decimos. Lo mismo que nosotros hemos firmado la ley del teletrabajo, yo no sé si a los funcionarios todavía les han puesto el ordenador y la silla para trabajar. No se puede considerar un triunfo político, es un tema muy delicado.
Cuestiones pendientes en justicia, cuestiones pendientes en la economía, en esta cuestión en empleo. Y anota esta novedad en educación. El gobierno, ya sabes, que no quiere que haya exámenes de recuperación. Primero nos dijeron que los de septiembre había que adelantarlos a junio. Por eso de no traumatizar a nuestros estudiantes, no sea que si les da por estudiar en verano y recuperar los conocimientos que no han superado durante el curso, pues les iba a suponer alguna complicación para su futuro. Los adelantaron en junio y se dieron cuenta que, claro, no había prácticamente tiempo entre la finalización de los exámenes ordinarios y esa prueba extraordinaria con la que se presuponía iban a superar la materia. ¿Qué dijo el Ministerio de Educación? Fuera los exámenes de recuperación, fuera esas pruebas extra, y bueno, pues el que le haya quedado una, que pase de curso. El que le hayan quedado dos, también. ¿Qué dicen ahora? Porque había comunidades que se habían mostrado en contra de esta situación, de esta posición. Ahí estaba Madrid, ahí estaba Murcia, ahí estaba Galicia. Y dijeron que, bueno, que por lo menos este curso, ya que estaba en marcha, les dejaran mantener esa convocatoria extraordinaria. Pues no, el Ministerio de Educación, que ahora dirige Pilar Alegría, que entonces ya con esta reforma en marcha dirigía Isabel Celá, les ha dicho que nada de moratorias, que se eliminan los exámenes de recuperación, las pruebas extraordinarias, ya en este curso de la ESO, de la educación secundaria obligatoria. Y las comunidades del PP, entre ellas Madrid, protestan. Enrique Osorio es el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
Los docentes que ya han empezado a evaluar a sus alumnos del primer trimestre no tienen unos criterios establecidos para ello. Hasta hoy, y siempre a través de informaciones de medios de comunicación, creían que los estudiantes de ESO iban a tener una convocatoria extraordinaria. Además, tampoco tienen certeza de si, tal y como establecen los borradores del Real Decreto que hemos conocido, deberán responsabilizarse de decidir con cuántas asignaturas se pasa de curso.
Con la incidencia subiendo de manera escalonada, de manera progresiva pero estable, seguimos viendo cómo el perfil de contagios de coronavirus se repite. Las personas no vacunadas. Esa realidad ha llevado a algunas comunidades a tomar decisiones. En este sentido, la herramienta del pasaporte COVID es la que estudian emplearla en diferentes escenarios. Galicia es la última en plantear este documento COVID, imponerlo, para que se puedan, para aquellos que vayan a un hospital a realizar una visita. Este precedente podría hacer también que se aplique en otros sectores como la hostelería. Y aquí hay que mirar una vez más a los Tribunales Superiores de Justicia para ver si avalan decisiones de este tipo. Ya se pide, por ejemplo, en Galicia en el ocio nocturno. Iñigo Landa.
Es la primera medida que se adopta desde que a principios de octubre Galicia entrara en la nueva normalidad y se hace, según anunciaba el consejero de Sanidad de Julio García Comesaña, por el incremento de casos registrado en las últimas dos semanas.
Estamos viendo brotes familiares, efectivamente, pero también estamos viendo muchos brotes en cenas, en festas, todas las celebraciones de estos últimos días. Hay que recordar que tenemos por diante otras festas y hay que ser muy prudentes en mantener ese criterio, ese sentidiño que viñamos aplicando de xeito permanente os galegos e as galegas.
De esta forma, a partir de ahora será obligatorio bien presentar el certificado de vacunación o de haber pasado la enfermedad o bien un test de antígenos negativo reciente para acceder como visita o acompañante a los ingresados en todos los hospitales de Galicia. Una medida, la del certificado COVID, que se va a seguir aplicando para el ocio nocturno en toda la comunidad, al menos hasta el 4 de diciembre, justo antes del puente de la Constitución, tras la prórroga autorizada ayer mismo por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, aunque las autoridades sanitarias gallegas ya advierten que se estudia ampliar esta medida en aquellos ámbitos en los que se considera que puede haber riesgo.
Estamos a punto de cumplir casi dos años ya de pandemia con consecuencias económicas graves y mirando a Bruselas para que precisamente nos lleguen los fondos que minimicen las consecuencias económicas que ha tenido para nuestro país la pandemia. España ya ha solicitado a la Comisión Europea el desembolso del primer paquete de ayudas del Fondo de Recuperación por la pandemia. En total son 10.000 millones de euros. Este primer desembolso depende de más de 50 objetivos, unos objetivos que según el Gobierno estarían cumplidos en su totalidad. De esta forma, España se convierte en el primer país de la Unión Europea en hacer una solicitud formal. ¿Cuáles son los plazos ahora? Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, una solicitud que ha llevado a cabo el Gobierno de España porque asegura que ha cumplido los objetivos marcados. En total, 10.000 millones de euros que corresponden al segundo tramo de los fondos de recuperación para superar la crisis del coronavirus. Ahora se abre un periodo de dos meses en el que las diferentes instituciones europeas van a analizar si efectivamente se han llevado a cabo las reformas. Tanto la Comisión Europea como los ministros de Economía de todos los Estados miembros tienen que dar el visto bueno a este desembolso. Como ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, este tramo irá destinado a financiar proyectos de eficiencia energética y movilidad sostenible. España ha sido el primer país en solicitar el segundo pago del Fondo de Recuperación para superar la crisis del coronavirus. El Gobierno espera que llegue antes de final de año. No obstante, fuentes comunitarias creen que no será ya hasta el año que viene cuando lleguen definitivamente los 10.000 millones de euros.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se ha cumplido una semana del bochorno vivido en el aeropuerto de Palma de Mallorca.
Es
el momento exacto en el que un avión tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Palma. ¿Por qué? Porque un pasajero fingió una crisis diabética. En el momento en el que acudieron los sanitarios al avión, una veintena de marroquíes salieron a la carrera, 12 fueron detenidos, pero ahora mismo 13, una semana después, 13 continúan fugados. Sabemos que al menos dos de ellos abandonaron la isla al día siguiente. Vamos a conocer por dónde avanza la investigación en estos momentos, jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Junto a las requisitorias de búsqueda de 13 huidos, una semana después del incidente, la policía intenta seguir los movimientos de algún teléfono móvil y revisar alguna imagen grabada. Lo que algunos califican de anécdota, el problema de la inmigración está en otros terrenos, dicen fuentes policiales en la materia, ha puesto sobre la mesa un problema de seguridad por tierra, mar y aire. Al menos una parte de los huidos del avión se dirigía a Turquía desde Casablanca para emprender la conocida como Ruta de los Balcanes, creen estas fuentes. Un duro y largo camino para entrar en Europa desde Estambul hasta Eslovenia. Otros cuantos sí se habrían coordinado por las redes para provocar un aterrizaje de emergencia en Palma con la invención de un falso enfermo. Con la puerta del avión abierta en medio de un auténtico motín y la escalera colocada, el resto pudo animarse sobre la marcha. Jesús Baena es abogado de 3 de los 12 detenidos.
Lo que no concuerda, desde mi punto de vista, con que fuera una acción concordada por todos y premeditada, fue el hecho de que todos ellos se dejaron la mochila a bordo del avión en vez de llevársela consigo.
Europa mira y toma nota. España prepara ya un informe detallado para presentar a Europol.
Nos vamos a cambiar de archipiélago, de Baleares a Canarias, de Palma de Mallorca a la isla de La Palma. Ya son 56 días sin dejar de mirar al volcán. Más de 1,000 hectáreas de superficie arrasadas. Las coladas de lava continúan su curso en una semana en la que hemos visto cómo se ha generado una nueva fajana tras la llegada de la lava al mar. La actividad parece estar estabilizada. Sí, atendemos algunos de los indicadores más significativos, como el número de terremotos o la calidad del aire. ¿Cómo se están manifestando estos indicadores? Canarias, Melissa Torres.
En las últimas horas se ha producido un descenso en la sismicidad de niveles intermedios y en la de gran profundidad se han registrado menos movimientos que en jornadas anteriores. Tanto los temblores como la emisión de dióxido de azufre muestran valores a la baja tras el repunte que se registró hace dos días. María José Blanco es la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias.
Estamos en un nivel descendente, pero es lo mismo que decimos siempre. No vale mirar a corto plazo, hay que mirar tendencias a largo plazo.
Mientras, la lava está encontrando su salida hacia el mar en la playa de Los Guirres, donde ha sepultado el local de hostelería, pero no ha dañado, más bien. Las autoridades no descartan que se forme una tercera fajana en este punto con el aporte de la colada 9. También cabe destacar que el Cabildo ya ha comenzado a entregar las donaciones recibidas para las personas afectadas por la erupción. 7 millones de euros que se distribuirán en función de la renta familiar con un máximo de 3.000 euros por hogar.
Esa es la novedad, la lava encuentra su salida al mar sin más daños y no se descarta, lo contaba Melissa Torres, no se descarta que se forme una tercera fajana con el aporte de lava. Ahora mismo es la única novedad que se puede aportar con la pregunta permanente de los palmeros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a mantener en erupción este volcán? Nosotros nos acercamos a las 6:30 de la mañana, serán las 5:30 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado. En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Usted no ha visto entonces películas de karate, o sí?
Yo sí he visto con mis hijos.
¿Nos cuentas tu historia?
Eso era horroroso, porque vio la película esta de Karate Kid. Mira, eso, le tuve que comprar una ropa de karate, apuntarlo. Con los palos, eso que se hizo, ya, y venga. Y al hermano no le gustaba, pero no tanto, y lo tenía el pobre agobiado.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera, en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Última hora que en la mañana del fin de semana de COPE nos lleva a hablar de los precios, nos lleva a hablar de la reforma de las pensiones, nos lleva a hablar también de ese acto convocado hoy en Valencia con protagonismo para la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que quiere afianzar su liderazgo. Ahora te contamos qué va a haber hoy en Valencia, en ese encuentro, en esa reunión, más foto que otra cosa, con Ada Colau, con la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra o con Mónica García, la líder de Más Madrid. Pero antes te cuento que hoy, 13 de noviembre, se cumplen 29 años de la desaparición de las niñas de Alcácer. Era un viernes cuando Miriam, Toñi y Desiree fueron secuestradas. Se encontraban de camino a una discoteca en la localidad valenciana de Picassent. Más de dos meses después, dos apicultores encontraron los cuerpos de las menores en la presa de Tous, un lugar al que es difícil de acceder, según contaban los propios vecinos de Alcácer.
Es un sitio muy, muy raro y muy difícil de venir. Y posiblemente la persona que haya venido a traerlo sabía dónde venía.
Ahora, casi tres décadas después de este suceso que paralizó toda España, la juez instructora ha trasladado a la Policía Nacional nuevas recomendaciones orientadas a profundizar en la búsqueda de Antonio Anglés. Antonio Anglés lleva huido de la justicia desde 1993. La novedad pasa por el envío de 50 pelos descartados en la década de los 90. En COPE hemos hablado con Félix Ríos, es criminólogo, es presidente de la Fundación Lakshmi para la lucha contra el crimen y la prevención. Es el autor de un informe siguiendo los últimos pasos del propio Anglés. Se traza con detalle cómo fue su huida, desde Valencia hasta la embarcación Camino de Irlanda, en la que se le perdió el rastro.
Se sabe a ciencia cierta que uno de los miembros de la tripulación ayudó a Anglés en varios episodios, digamos, de esa travesía. Al día siguiente también hay comunicación por radio de que se ha encontrado un chaleco del sitio Plymouth y que incluso hay algún testimonio que, bueno, podemos poner entre comillas, de alguno de los miembros de la tripulación que asegura haberlo visto en el barrio chino, por así decirlo, de Dublín. Pues obviamente hay una probabilidad que tenemos que contemplar.
Tomando como referencia los distintos testimonios e indicios no forenses de los últimos años, se apunta a la posibilidad de que Anglés pueda permanecer con vida actualmente. Todo ello en unos días en el que el juzgado de instrucción número 6 de Alcira, que dirige la investigación del triple crimen de Alcácer, ha trasladado a la policía una imagen del rostro actual que podría tener Antonio Anglés. Además, ha conseguido el permiso judicial necesario para llevar a cabo una campaña de búsqueda a nivel europeo. Están pasando más noticias que te voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo. Yolanda Díaz impulsa hoy en Valencia una nueva plataforma de la izquierda en un acto con Ada Colau, Mónica Oltra y la líder de Más Madrid.
El proyecto político se encuentra todavía en una fase muy inicial y el acto de hoy pretende afianzar el liderazgo de Yolanda Díaz. La vicepresidenta del gobierno ha ganado puntos entre los suyos después de mantener un pulso con sus socios por la reforma laboral. Díaz tomó las riendas de Podemos en el Ejecutivo tras la marcha de Pablo Iglesias y hoy en Valencia, en un acto que ha llamado Otras Políticas, se hará una foto de unidad junto a la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y la líder de Más Madrid, Mónica García. No estarán otras ministras de Podemos como Irene Montero o Ione Belarra. Si finalmente Pedro Sánchez agota la legislatura, estamos a dos años de las generales y Valencia vuelve a ser el foco después del 40º Congreso Federal del PSOE y la convención del PP. El propio Sánchez vuelve mañana a la Comunidad Valenciana, a Benidorm, al Congreso en el que será reelegido sin oposición Ximo Puig.
La inflación alcanza su nivel más alto en los últimos 29 años. El IPC se ha situado en octubre en el 5,4%.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la energía es hoy un 40% más cara que hace un año. Estamos pagando un 60% más por la luz y cerca de un 30% más por los carburantes. Un incremento que también se nota en la cesta de la compra. Alimentos como el aceite han subido un 23%. La moderación de precios no se espera hasta al menos la segunda mitad del año que viene. Hoy la luz se sitúa en los 180 euros de media al megavatio hora. Ahora mismo y hasta las 8 será el tramo más barato y el más caro se producirá de 7 a 8 de la tarde.
Y en deportes, la selección española ya está en Sevilla para preparar el partido de mañana contra Suecia. Nano Yakutok.
La Roja está concentrada ya en la ciudad hispalense para preparar el último partido muy importante de la clasificación para el Mundial de Qatar. Así habló ayer Rafa Nadal en el Marca Sports Weekend sobre el apoyo a la selección.
La Eurocopa me hizo disfrutar, me hizo emocionar, y cuando las cosas se construyen se tiene que dar un poquito de tiempo, ¿no? Y hay que dejar trabajar a las personas que son entendidas y las personas que están ahí para tomar decisiones, ¿no? Que al final desde el sofá de nuestras casas pues siempre es fácil criticar, opinar y todos sabemos mucho, ¿no?
Siguiendo con el fútbol, el Barça anunció ayer el fichaje de Dani Alves hasta final de temporada. Llega libre, pero tendrá que esperar hasta enero para poder debutar con el conjunto blaugrana. En tenis, Carlos Alcaraz ganó ayer a Sebastián Báez por 4-1, 4-2, 4-1 y se jugará hoy la final de la Next Gen a las 9 de la noche contra Korda. Y en motor, a las 8 y media se celebrará la tercera clasificación al sprint de la temporada, donde Hamilton podría salir último por una irregularidad en el DRS. Carlos Sainz partirá sexto y Alonso décimo.
Una vez puesto en orden toda la actualidad de este sábado, la puedes ampliar con diferentes enfoques, mucho análisis también en nuestra web, en cope.es, donde paramos también a esta hora con Javier García. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es entrevistamos a Diana Navarro, que estos días está estrenando su nueva obra En Tierra Extraña, a través de la cual se recuerdan las figuras de Concha Piquer, Federico García Lorca y del poeta Rafael de León. La artista nos explica que esta producción es uno de los proyectos más importantes de su carrera. Tienes toda la entrevista completa y todos los detalles en cope.es. Además, hablamos de un nuevo concepto, la arquitectura hostil. Con este término se resume el movimiento que ha aparecido en las últimas semanas en redes sociales y que demuestra con imágenes cómo algunas de las ciudades más importantes del mundo, como Toronto o Los Ángeles, instalan en la vía pública infraestructuras que hacen más complicada la vida a las personas sin techo. Tienes este asunto y muchos otros más en cope.es.
¿Cómo está Iván Alonso? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Bueno, ha repasado la prensa regional. Nos vamos a detener en el diario Sur, que nos cuenta que Andalucía va a vacunar con pauta completa a quienes tengan que viajar al extranjero.
Sí, un criterio adoptado por la Consejería de Salud de esta región, dirigido para facilitar la movilidad de quienes han superado el coronavirus y solo tienen una dosis de inmunización. Ya sabes, Antonio, ese problema que venían poniendo algunas comunidades autónomas, que si habías tenido el virus con una sola dosis estabas inmunizado, entonces solo te ponían pues una dosis y no te ponían la segunda, y claro, entonces impedía entrar en países que solicitan la pauta completa y que son la mayoría de nuestro entorno. Así que a aquellos andaluces que demuestren, presentando por ejemplo pues la reserva del vuelo, del barco o del tren, o ese contrato por el que tienen que desplazarse, pues se les va a poner una segunda dosis de Pfizer o Moderna, y se les va a poner, claro, antes de realizar ese viaje. Se va a poder hacer pidiendo cita en su centro de salud o acudir sin ella a los puntos de vacunación establecidos por la Junta.
Y atentos a esta historia que cuenta el Heraldo de Aragón. Un rider permite detener en Zaragoza a un condenado por corrupción de menores que estaba fugado
y que llevaba casi 4 años en busca y captura. Se trata de Roberto Malo González, al que la Audiencia de Zaragoza condenó a 8 años de cárcel allá por el 2017 por hacerse pasar en Facebook por un adolescente, engañar a dos hermanos de 12 y 14 años para que le enviaran fotos pues practicando actos sexuales. Aprovechó esta red social para ofrecer y exhibir a los dos chicos material pedófilo que él poseía en centenares de archivos en su ordenador, y claro, la policía localiza a este fugitivo esta semana en casa de sus padres, un domicilio donde habían estado pues en numerosas ocasiones buscándole, pero nunca les abrían o les decían que allí no residía, que allí nunca pasaba. Y sin embargo, esta semana dos agentes aprovecharon, fíjate qué curioso, la visita de un repartidor de comida, de este tipo de aplicaciones que envían comida a casa, para poder subir al piso. Se presentaron allí y cuál fue su sorpresa cuando vieron que quien les abría la puerta era el hombre al que buscaban. Así que le han puesto a disposición judicial y el juez pues ha decretado el inmediato ingreso en prisión de este hombre de 37 años.
Vamos ahora a escuchar el comentario del director de la tarde, copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer el gobierno pidió ya formalmente a Bruselas la entrega de los primeros 10.000 millones de euros del fondo Next Generation. Habíamos recibido 9.000 millones, pero ahora ya se reclaman los primeros 10.000 millones. Esos 10.000 millones se entregan a cambio de que el gobierno haga 52 cambios en aspectos varios, como el sistema fiscal o la legislación laboral. Bueno, son objetivos fáciles de cumplir. Tardará probablemente Bruselas 3 meses en dar esa autorización. Más complicado será la siguiente entrega, que se está condicionada a que se haga una reforma laboral buena, que combine flexibilidad y seguridad, que no tiene nada que ver eso con lo que quiere hacer Yolanda Díaz. Va a empezar a llegar el dinero de Bruselas y esa es una formidable noticia. Pero aquí hay un reto muy importante, que es saber gastarlo y tener capacidad para gastarlo. España no es buena gastando dinero europeo. El fondo Next Generation no es el primer fondo, hay otros fondos de la Unión Europea y del dinero que teníamos asignado en el último presupuesto de la Unión Europea solo hemos ejecutado un 43%. Por ejemplo, los constructores, los promotores, los que van a hacer obras de remodelación, porque este fondo subvenciona muchas obras de remodelación en vivienda para adaptarlas a las necesidades del futuro en el ámbito energético. Bueno, pues en ese sector hay mucha preocupación porque dependen de las licencias municipales y la media de la licencia municipal para una obra en España son 12 meses. Claro, en estas condiciones, con una administración poco ágil, va a ser complicado gastarse a tiempo y bien el dinero europeo.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es, sin duda, una de las imágenes que nos ha dejado el Papa en las últimas horas. En las vísperas de la Jornada Mundial de los Pobres, Francisco se ha reunido en Asís con cientos de pobres de toda Europa. Y una vez más, el Santo Padre nos anima a abrir los ojos. ¿Para qué? Para ver las desigualdades y para devolver la dignidad a tantas familias. Allí en Asís, el Papa conoció la historia de Sebastián. La vida de Sebastián entró en bucle. Dinero fácil, drogas, acabó en la cárcel, hasta que un sacerdote de Toledo le ayudó a salir del pozo.
Cada vez iba peor, hasta el punto de que algunos delitos que cometí me llevaron a estar durante un tiempo en prisión. En ese momento sentí que Dios me había abandonado. Salí de prisión, me sorprendió la pandemia y me quedé solo y sin empleo en la calle. Un sacerdote me recibió con una sonrisa. Me miró y me dijo, te voy a ayudar.
Y le ayudó. Y le ayudó precisamente a eso, a salir. La Jornada Mundial de los Pobres se celebra mañana domingo, mañana 14 de noviembre, y ese encuentro con medio millar de pobres de este viernes refleja una realidad de la que nunca ha sido ajena ni el Papa Francisco, ni mucho menos la Iglesia. Lo analizamos con el director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio. Muy buenos días.
Estamos ante una jornada muy importante para la Iglesia que ayer el Papa quiso visibilizar en Asís, escuchando precisamente a los más pobres.
Efectivamente, es la quinta Jornada Mundial de los Pobres y el Papa quiere que esta, digamos, esta institución, que como tú muy bien decías, no es que ahora de pronto le haya entrado a la Iglesia la cosa de los pobres. Los pobres han estado en el centro de la mirada de la Iglesia desde la primera generación de cristianos, desde la primera comunidad de Jerusalén, donde una de las tareas que los apóstoles encargaron a aquellos que estaban, digamos, más dispuestos y más capaces era servir a los que estaban en situación de pobreza, servir a las viudas. Está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Desde entonces, los pobres han estado en el corazón de la Iglesia porque, como ha dicho Francisco, son un sacramento de Cristo. A través de ellos es Cristo quien llama y en su vulnerabilidad, en su necesidad, reconocemos algo que es propio de todos. Dice el Papa también de una manera que puede resultar llamativa que los pobres no se evangelizan porque a través de su propia presencia, también de su modo de compartir, de su modo de acoger, con humildad de corazón la ayuda que les llega, nos están mostrando un testimonio que es propiamente un testimonio del Evangelio. Yo creo que es muy interesante que el Papa haya elegido Asís precisamente para enmarcar este encuentro. Mañana domingo, por supuesto, va a tener lugar la misa presidida en la Basílica de San Pedro. Habrá que escuchar lo que dice el Papa, pero ya hemos escuchado bastantes cosas. Las que les dijo ayer a los pobres, a los que primero él quiso escuchar, como esto que como esta persona que acabamos de escuchar nosotros hace un instante. Sus historias de necesidad, de dolor, y también la historia a través de la cual les ha salido al paso muchas veces la comunidad cristiana. Esos 500 que ayer viernes se reunieron a comer con el Papa no venían, digamos, pues de la nada, sino que habían sido acompañados por diversas realidades en España, en Francia, en Italia, que tienen en el corazón no tanto, entre comillas, ayudar a los pobres, sino acoger, acompañar, compartir, son todas palabras que el Papa ha elegido para esta ocasión, con aquellas personas que se encuentran en necesidad, pensando que no hay que hacer una categoría sociológica con los pobres, que los pobres deben formar parte también de la propia comunidad cristiana, que a través de ellos pues, tenemos mucho que aprender, que ellos también tienen mucho que aportar y que no se trata solamente de que sean objeto, digamos, de una beneficencia. No es que esté mal ayudar al que está en necesidad, evidentemente, y hay tantísimas obras de Iglesia que lo hacen.
Es casi una obligación.
Es una responsabilidad que nace de una mirada y que es la mirada propia del Evangelio. Y que no es solamente la ayuda material, que por supuesto es fundamental. Es también, y lo decía el Papa ayer en Asís, la principal y la primera pobreza que tienen estas personas es la pobreza de la soledad, del rechazo, de la marginación, incluso en ocasiones del fastidio que parece que provocan de sentirse como si fuesen culpables de su propia situación de pobreza. Frente a eso, el corazón de Cristo, el corazón del Evangelio, pues nos obliga a un cambio total de mirada. Y repito, es una jornada que se puede quedar simplemente en algunas imágenes llamativas del Papa en Asís comiendo con 500 personas pobres, o puede ser algo que vivamos también en nuestras comunidades, en nuestras familias cristianas, como una invitación a algo que es esencial a la vida de la Iglesia. No olvidemos que la caridad, junto con la palabra y con los sacramentos, forma una dimensión que es estructural, que es esencial de lo que es la experiencia de la fe cristiana.
Bueno, le vimos ayer en Asís al Papa, le vamos a ver mañana también a las 10 de la mañana, presidiendo la celebración de la Eucaristía en la Basílica de San Pedro. En una celebración que van a participar, pues eso, 2.000 personas pobres y al final se va a distribuir comida caliente a todos los que participen. Eso será mañana domingo. Durante todo el fin de semana es noticia también, además de esta Jornada Mundial de los Pobres, ya lo adelantamos la semana pasada, José Luis, este fin de semana se celebra el Congreso Católicos y Vida Pública, que se va a prolongar hasta mañana domingo y que se centra en la corrección política y en todas las libertades, que no son pocas, que están en peligro.
Efectivamente, en esta ocasión, este congreso, que ya tiene un arraigo importante, que ya es una cita obligada dentro del mundo católico, que ha tenido el mérito a lo largo de muchos años de acoger y de permitir el encuentro de voces, experiencias de diversas sensibilidades del mundo católico, que tienen claro que la fe no es algo intimista, no es algo para vivir en la sacristía, ni solamente en la propia comunidad. Como tantas veces recuerda el Papa Francisco, tenemos que ser una iglesia en salida. ¿Y qué significa Católicos y Vida Pública? Una fe que tiene una dimensión pública, que la propia comunidad cristiana no existe, existe en la clandestinidad cuando existe persecución, pero su propia naturaleza es estar a la luz del día. Y efectivamente, como tú decías, se ha elegido un tema, el tema de la corrección política, que es una etiqueta que engloba una diversidad grande de movimientos sociales y culturales que están teniendo una fuerza tremenda, especialmente en los Estados Unidos, pero también empiezan a arraigar en Europa, con un tinte muy agresivo, agresivo contra la raíz cristiana de Occidente, pero no solo, agresivo, podríamos decir, en el sentido de que se basa en la lucha contra el que es diferente y en construir una identidad fuerte frente a aquellos que discrepan o que son diferentes, sea en función de la raza, la etnia, la orientación sexual, la religión, la posición ideológica. Hay un riesgo, y lo decíamos el otro día, denunciado por el arzobispo de Los Ángeles en la presentación del Congreso, de que esto fracture tremendamente la libertad y la sociedad, y que al mismo tiempo produzca una mengua de libertad. No es difícil encontrar gente que está sufriendo auténticos autos de fe mediáticos políticos en la medida en que discrepa de algunos de los dogmas, por ejemplo, en el tema de ideología de género, por decir uno, o en la interpretación del racismo o de lo que significó la colonización o la evangelización de América, etcétera, etcétera. Personas que son prácticamente acosadas y desechadas desde el punto de vista civil. Yo creo que frente a eso, los católicos, que queremos estar en la ciudad común, en la vida de todos, con nuestra propia identidad, que debe ser respetada, pero sin pretender por ello ningún tipo de privilegio. En un encuentro, en un diálogo vivo, con otras realidades, en una sociedad que es verdaderamente plural, donde cada uno tiene que narrar su propia experiencia, su propia razón, su propia esperanza, y ponerla en común con los otros. Y habrá fricciones y tensiones, porque en la ciudad común no puede dejar de haberlos, pero tiene que haber también respeto, estima, y no esta fractura brutal, violenta, que pretenden algunos movimientos, y esta censura que empieza a ser auténticamente preocupante. Y esto no lo denuncian solo los católicos, se denuncia desde muchos ámbitos culturales, filosóficos, de todo tipo, también agnósticos, que ven con preocupación como esta llamada corrección política arrincona cada vez más al discrepante y arrincona la libertad de pensamiento.
Pues frente a los movimientos que pretenden ser dominantes, ante todo la libertad. 23ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública, esta mañana domingo en Madrid, que por cierto, si lo quieres seguir, ahí está su página web, www.congreso.cu.es. José Luis Restán, buen sábado, un abrazo.
Igualmente, Antonio, un abrazo.
Antonio Herray, la mañana. COPE, estar informado.
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Ahora en El Corte Inglés, equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen.
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las relaciones entre vecinos no siempre son fáciles, ¿verdad? Pero si hablamos de enemigos declarados, la tensión es casi diaria. En la mañana del fin de semana de COPE hablamos de las disputas entre Marruecos y Argelia. Desde hace unos meses, esas relaciones están yendo a peor. Y hay un creciente temor de que lleguen a las manos. Esto de las manos es casi la literalidad del enfrentamiento. Hace unos días morían tres camioneros argelinos en un bombardeo del ejército marroquí, según han denunciado las autoridades de Argel. Desde Marruecos no han hecho ningún comentario sobre ese ataque, ni para desmentirlo, ni tampoco para confirmarlo. Y el gobierno argelino ha amenazado con represalias sin entrar en detalle. La ONU ha abierto una investigación sobre este incidente que ha disparado aún más la tensión entre estos dos países, entre Marruecos y Argelia. En España se sigue con mucha atención estos roces porque pueden terminar perjudicando de rebote a nosotros. De hecho, hace dos meses y medio Argelia rompió sus relaciones diplomáticas con Marruecos y el siguiente paso, te lo hemos contado aquí, que ha dado Argelia ha sido no renovar el contrato del gasoducto Magreb-Europa, que pasa por territorio marroquí, que entraba por Tarifa y que permitía el paso del 25% del gas que consumimos en España. Vamos a analizar esta cuestión, porque ya decimos, puede terminar perjudicando, aunque sea de rebote, a España. Corresponsal Beatriz Mesa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, ¿qué ha dicho Argelia de este bombardeo en el que murieron tres camioneros argelinos. ¿Y cómo ha respondido Marruecos?
Bueno, Argelia sigue manteniendo una postura hostil. La muerte de estos tres camioneros, pero también la muerte de algún otro miembro del Frente Polisario hace unos meses, que ahí se situaría el origen de las nuevas hostilidades entre los dos países vecinos, hay que recordar. Para Argelia es una declaración de guerra. Lo que pasa es que es una declaración que hace Argelia de manera unilateral a través del Frente Polisario, que es el movimiento independentista que Argelia protege, apoya y que alberga en su territorio argelino desde el año 70 y 76. Entonces, para Argelia es una nueva declaración de guerra, pero una vez más es Argelia la única que dice que Marruecos ataca a tres camioneros argelinos. Entonces, lo que ha ocurrido es que se ha abierto una investigación, como decías, y Naciones Unidas, a través de la MINURSO, que es la misión de mantenimiento de la paz en el Sáhara Occidental, dice que la muerte de esos camioneros se produce en una zona militar, con lo cual, de alguna manera, estaría como justificándose, ¿no? La conclusión de todo eso es que estamos en una escalada absoluta de tensión entre los dos países vecinos, que terminaba, como explicabas también, con una ruptura radical de las relaciones diplomáticas, entre otras. Aunque nunca ha habido una relación normalizada entre ambos países, es cierto que ahora se rompe de una manera, como digo, radical, y no hay ningún tipo de contacto entre los dos países. Entonces,
claro, porque estas malas relaciones, Bea, no son nuevas, llevan así, lo decías, décadas. Por situar el origen de esta disputa entre Marruecos y Argelia, y también, por supuesto, con la mirada puesta en la soberanía del Sáhara.
Sí, sin duda. La tensión entre los dos países nace a partir de las independencias de ambos países de Francia. Es decir, nos situamos en los años 60. Y esa tensión o conflicto que se manifiesta tras la llamada Guerra de las Arenas se produce precisamente porque no se definen bien las fronteras de Marruecos y las fronteras de Argelia. Cada país va a intentar abarcar más territorio para situar su propia frontera. Y ahí se inicia un conflicto bilateral que aumenta, que crece tras la crisis del Sáhara Occidental, que concierne a España, porque España era la que administraba aquel territorio, formaba parte de una de sus provincias, ¿no? Era provincia española, el Sáhara Occidental. Entonces, Argelia se posiciona en un contexto de Guerra Fría, apoyando el movimiento independentista del Frente Polisario, que buscaba la independencia del Sáhara Occidental, pero que es un conflicto no resuelto y es una situación no resuelta porque ese referéndum de autodeterminación nunca se ha puesto en marcha. Marruecos tiene sus razones, el Polisario tiene sus razones, y Argelia interviene como país que acoge una vez más al movimiento independentista en su propio territorio. Entonces, el Sáhara Occidental hace que perdure un conflicto de más de 40 años, que es del Sáhara Occidental, y que esas relaciones pues no sean naturales, ¿no? Como
cualquier
estamos
elemento,
explicando.
Pues, hace saltar las chispas, como la muerte de estos tres camioneros. Una cuestión más. Lo decíamos al principio, Bea. ¿Hasta qué punto? Porque venimos contando, sí, el cierre del gasoducto que entraba por Marruecos a través de Tarifa. ¿Hasta qué punto puede perjudicar a España un empeoramiento de las relaciones entre Marruecos y Argelia?
Hombre, perjudica porque al final España necesita a sus países vecinos del sur. Hay una relación estratégica entre Argelia, España, Marruecos, España de manera bilateral, pero claro, es una bilateralidad que tiene una triangularidad. Es decir, los viajes que se puedan producir por parte de nuestros políticos a Argelia puede suscitar celos en el caso de Marruecos y viceversa. Entonces España tiene que jugar con las sensibilidades de unos y de otros. La prueba es que el conflicto entre Argelia y Marruecos perjudica, como decías, al suministro de gas a España, porque ese gas pasaba por Marruecos para suministrar a los españoles. Entonces, el efecto y el impacto es frontal y es directo. Entonces, hay que seguir muy pendientes y muy vigilantes acerca de cómo se van a desarrollar esas no relaciones, digamos, ¿no? Y cómo esto afecta, evidentemente, que a un vecino del sur. Estamos hablando de tres actores de la cuenca del Mediterráneo central, el Mediterráneo, en este caso, occidental. Una vez más, todo aquello que concierne a estos países que forman parte del Mediterráneo, pues tiene, una vez más, efectos directos en esa relación triangular y concretamente a nuestro país, a España.
Bueno, ya vimos aquel episodio tras la intervención en España del líder del Polisario, de Brahim Ghali, y cómo respondió Marruecos.
Exacto.
Con la apertura y con la entrada en Ceuta de miles de inmigrantes. Pues aquí están estas tensiones entre Marruecos y Argelia, que no son nuevas y que todo apunta se van a prolongar, y que en cualquier caso en España tenemos que mirar muy, muy de cerca esta relación. Beatriz Mesa, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, avanza la mañana del fin de semana de COPE en este 13 de noviembre, en el que te damos la bienvenida y las gracias si te incorporas a esta hora. Pocas cosas hay mejor que madrugar en un sábado, y una de ellas es escuchar la radio a las 7 o a las 6, que es cuando empezamos. Está la mañana fresca. Ha helado en los Pirineos y en los puntos más elevados de la meseta norte y el sistema ibérico, pero las temperaturas bajan, las notas a esta hora. A medida que avance el día, el sol volverá a imponerse. Si estás en Cádiz, vas a disfrutar de 23 de máxima, 22 en Badajoz o por encima de los 20 en Cataluña. Las máximas de toda España se esperan en puntos de Huelva y Sevilla, donde podrían superar los 25 grados. Hoy miramos a Europa y algunos quieren empezar ya a recordar ese refrán tan castellano que habla de las barbas del vecino. En Austria, en Países Bajos, en Alemania, en Hungría, han anunciado que vuelven a dar un paso atrás y recuperan diversas fórmulas de confinamiento para los no vacunados. Y cuando nos acercamos a los 2 años de la pandemia, la pregunta es, ¿otra vez? ¿Vuelta a empezar? Sí, pero hay que ver en primer lugar los porcentajes de vacunación. Alemania, por ejemplo, es un país con 83 millones de habitantes. Se han vacunado el 67%. 6-7. Austria, en un país con 9 millones de habitantes, no llega ni al 65% de su población con la pauta completa. Son cifras de vacunación muy por debajo de las que tenemos en España. Aquí la población diana, que básicamente es la que puede ponerse la vacuna, porque ya sabes que los menores de 12 años, de momento, no lo tienen autorizado. Casi el 90% de la población diana de nuestro país, el 88,9% en concreto, tiene la pauta completa. Te he dado los datos de vacunación de Alemania y de Austria. En otros puntos es incluso menor. En Eslovaquia no llega ni a la mitad de sus 5 millones y medio de habitantes con la pauta completa. En Bulgaria, apenas el 23%. Y esto está provocando una ola muy severa, con 200 muertos diarios en una población de 7 millones de búlgaros. ¿Hay entonces que hacer bueno ese refrán que dice que cuando las barbas de tu vecino veas pelar? Bueno, pues ahí están los datos de vacunación que tenemos en España, que el gobierno se coloca con medalla particular, pero que tienen más que ver con el compromiso individual de cada uno, que sin ningún tipo de incentivo, como en otros países, ha decidido ponerse la vacuna. Unos datos de vacunación muy por encima de estos países europeos. Todos los expertos insisten en que la incidencia va a seguir subiendo. En España tenemos ahora mismo 71 casos por cada 100.000 habitantes. Son 4 puntos más que el último dato actualizado. Sanidad, además, ha notificado 26 muertos en las últimas 24 horas. Aún así, seguimos en el riesgo medio y los contagios no están afectando a la presión hospitalaria. Va a ser la tendencia, y ahora hay que evitar que el virus llegue a los grupos de riesgo, porque lo que es seguro es que este coronavirus va a seguir entre nosotros. Adolfo García Sastre es el director del Instituto de Salud Global y Patógenos del Hospital Monte Sinaí de Nueva York y ha pasado por la linterna de COPE.
Dentro de unos años el virus se va a quedar con nosotros, es muy difícil eliminarlo. Las vacunas no son 100% efectivas, no todo el mundo se va a vacunar y eso va a hacer que el virus pues siga estando con nosotros. Ahora bien, si las personas que han tenido ya contacto con el virus, ya sea mediante vacunación, ya sea mediante porque han tenido la enfermedad, la próxima vez que tengan contacto con el virus se les va a dar lugar, van a tener menos riesgo de tener enfermedad severa. Y yo creo que se va a convertir en una gripe, ¿no? Una gripe más.
Ahora mismo hay 8 comunidades por encima de la media: Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja. De momento, ninguna comunidad se plantea dar pasos atrás, ni mucho menos recuperar fórmulas de confinamiento parcial como en Austria, o recuperar el toque de queda para no vacunados como en Rumanía. Sí que encontramos novedades como en Galicia. Los hospitales gallegos podrían exigir el pasaporte COVID a las visitas. Es una medida que está sobre la mesa si la autoriza el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. Julio García Comesaña es el consejero de Sanidad gallego.
Estamos viendo brotes familiares, efectivamente, pero también estamos viendo muchos brotes en cenas, en festas, todas las celebraciones de estos últimos días. Hay que recordar que tenemos por diante otras festas y hay que ser muy prudentes en mantener ese criterio, ese sentidiño que viñamos aplicando de sitio permanente os galegos y as galegas.
En esto del coronavirus hay que seguir siendo prudente, precavido y todo lo que queramos, pero sin alarmar ni tampoco volvernos locos, que bastante hemos pasado ya. Por lo demás, hoy vamos a estar pendientes de Valencia. La vicepresidenta Yolanda Díaz quiere dar un nuevo golpe de mano, un nuevo golpe de autoridad entre los suyos, y va a participar en un encuentro junto a Mónica Oltra, vicepresidenta valenciana, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la líder de Más Madrid, que se llama Mónica García, que se presentó a las autonómicas del 4 de mayo con el discurso «Soy médica y madre», pero que es más conocida por hacer la señal de una pistola apuntando a un consejero de Isabel Díaz Ayuso en un pleno de la Asamblea de Madrid. Mónica Pistolitas. Lo de hoy es el embrión de un nuevo partido. Teniendo en cuenta que Sánchez quiere agotar la legislatura, que no se prevén elecciones generales hasta finales de 2023, eso quizás es fiarlo demasiado largo. Lo que está claro es que Yolanda Díaz ha visto hueco y quiere afianzar su liderazgo, pero no solo entre Podemos. Y de ahí el encuentro de hoy. La noticia es que no van a estar otras ministras como Irene Montero o Jone Belarra. La idea de la vicepresidenta es aprovechar el tirón, su tirón que tiene en el gobierno, con pulsos como el de la reforma laboral, y aglutinar a toda la izquierda que se sitúa a la izquierda del PSOE. Esto es lo que están denominando un frente amplio, sin prescindir de la marca de Podemos, porque sería un suicidio, si acercarse a las escisiones moradas como el partido de Rejón. De momento, hoy verán esa foto, no mucho más que la foto, de Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Mónica García y Ada Colau, que se apunta a todos los bailes, mientras Barcelona, la imagen de la ciudad, cae en picado con serios problemas de seguridad y con inversores cada vez con menos confianza. ¿Hablarán de lo esencial en ese acto? Porque lo prioritario es lo que nos está empobreciendo a todos. Aunque a los de Podemos ya sabes que cuando les conviene parece que no son parte del gobierno. Y ahí está el incremento de los precios. La inflación alcanzó en octubre su nivel más alto en 29 años. La tasa es del 5,4%, que es una décima menos del dato adelantado, pero que sigue siendo un encarecimiento inasumible en muchos casos porque los sueldos no han subido. Aquí encontramos el incremento del 63% en los precios de la electricidad en el último año, o el incremento del 57% en los combustibles. Y este encarecimiento, dice el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ya lo advirtieron y les tildaron de agoreros.
Ayer mismo la Unión Europea nos ha hecho volver a pensar en la realidad real en la que estamos. ¿Estamos mal? No. ¿Pero estamos tan bien como nos cuentan? Tampoco. Nosotros ya habíamos avisado que era el 5%, nos llamó agoreros, tristemente los datos están ahí.
Y luego está el asunto de las pensiones.
En España hay 9 millones de pensionistas y siempre es un tema impopular porque hay muchos votos en juego. Pero es que todos, nos pille más o menos lejos, todos aspiramos a cobrar una pensión. Y la aspiramos a cobrar en los mismos niveles que tenemos ahora. Pero bueno, el sistema necesita reformas para que sea sostenible a medio plazo y a largo plazo. Sánchez ha dejado firmado un compromiso para recibir los fondos europeos. Ese compromiso, rubricado en un documento, pasa por ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Ahora mismo están 25 años, podría irse a 35. Esto supone una reducción de la cuantía de la pensión. Lo habitual es que el sueldo vaya en aumento a medida que avanza tu vida laboral, las cotizaciones lo mismo, si amplían ese periodo de cálculo, reunirás también años con sueldo más bajo y la pensión, por tanto, será menor. En Podemos ya han dicho que no van a asumir esta cuestión y adelantan que van a dar batalla, aunque es un asunto que está firmado como parte del compromiso para recibir los fondos europeos. Y una cuestión más, una cuestión relacionada con la educación, que es el origen de muchas cosas que luego nos pasan después. Te hemos contado aquí que el gobierno, el Ministerio de Educación, quiere eliminar los exámenes de recuperación en la etapa de la ESO. Primero, en muchas comunidades se trasladaron a junio. No fuera a ser que a nuestros chavales les creáramos un trauma por tenerles estudiando en verano. Luego, cuando pasaron a junio, nos contaron que, claro, como no había casi tiempo desde el fin de los exámenes ordinarios, pues no podían recuperar ni afianzar los conocimientos que no habían superado durante todo el curso. Total, que los eliminaban y si pasaban los estudiantes con algún suspenso, pues pelillos a la mar. Se opusieron varias comunidades, entre ellas Murcia, Madrid, Galicia, y les dijeron que se aplicaría una especie de moratoria de un año. Bueno, pues no. La noticia está en que quitan las recuperaciones de la ESO, los exámenes extraordinarios, ya, este mismo curso. Desde Madrid, su consejero de Educación, Enrique Osorio, habla de improvisación.
Los docentes que ya han empezado a evaluar a sus alumnos del primer trimestre no tienen unos criterios establecidos para ello. Hasta hoy, y siempre a través de informaciones de medios de comunicación, creían que los estudiantes de ESO iban a tener una convocatoria extraordinaria. Además, tampoco tienen certeza de si, tal y como establecen los borradores del Real Decreto que hemos conocido, deberán responsabilizarse de decidir con cuántas asignaturas se pasa de curso.
Lo del esfuerzo, lo de tender a la excelencia, lo aparcamos para otro momento. Así nos va. Es sábado, es 13 de noviembre y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Ratificada.
La Audiencia de Madrid confirma la condena al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y al secretario de Comunicación del partido, Juan Manuel del Olmo, por acusar de violador a un joven que fue asesinado. Ambos recurrirán ante el Tribunal Supremo.
Entrega de despachos.
A los nuevos jueces en un acto que el rey presidirá en Barcelona el próximo 29 de noviembre, después de que el año pasado no participara en él. Entonces, el gobierno justificó su ausencia diciendo que había que velar por la convivencia en Cataluña.
A la baja.
Así continúa la actividad sísmica y la emisión de dióxido de azufre en la isla de La Palma. En los llanos de Aridane, eso sí, se recomienda permanecer en interiores. Mientras la lava continúa descendiendo hacia el mar, sin arrasar nuevos terrenos, no se descarta una tercera fajana.
CaixaBank.
La transferencia de datos digitales para incluir a los clientes de Bankia durará hasta el domingo y afecta a 7 millones de clientes, que podrán sacar dinero de los cajeros y utilizar las tarjetas, pero no tener la cifra de su saldo actualizada ni utilizar Bizum.
Maniobras militares.
En la frontera de Bielorrusia con Polonia, allí han fallecido 2 paracaidistas rusos y miles de personas siguen acampadas en condiciones infrahumanas. La Unión Europea ha pedido a las aerolíneas que no trasladen más inmigrantes.
Pues estás en el momento justo, estás en el sitio adecuado, estás en la mañana del fin de semana de COPE, son las 7 y 13.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
84.587 84587 serie 2002.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¡Se acabó! ¡Paso de gigante! ¡España quiere estar en el Mundial!
España salva el susto y ya está casi en el Mundial de Qatar. Y este domingo en Tiempo de Juego nos jugamos la clasificación directa.
¡Qatar está más cerca!
Desde la Cartuja de Sevilla, España-Suecia.
¡Empieza España!
¡Vamos, España!
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Y además el fin de semana toda la Liga de Segunda, el Gran Premio de Valencia de MotoGP, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Solo hasta el 14 de noviembre, toda la prenda exterior de Roberto Verino de hombre y mujer con 30% de descuento. Hasta el 14 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es la confirmación de lo que ya avanzaba el Instituto Nacional de Estadística hace justo dos semanas. El IPC se sitúa en el 5,4% de inflación. Los precios disparados están en su nivel más alto de los últimos 30 años. ¿Qué está impulsando esta subida? Ahí está el recibo de la luz, ahí están los carburantes. Con una pregunta sobre la mesa y este encarecimiento incontrolado, ¿hasta cuándo? Vamos a buscar respuestas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Se confirma la fuerte subida de los precios en octubre, empujados fundamentalmente por el encarecimiento de la energía, que cuesta casi un 40% más que hace un año, según el Instituto Nacional de Estadística. Ahí se nota la electricidad, que ha subido un 60%, y los carburantes casi un 30%. También se incrementa el precio en hoteles, cafés y restaurantes un 2%, y los alimentos y bebidas no alcohólicas, destacando el fuerte impulso del aceite, con una subida del 23% con respecto al año pasado. La inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, lo más volátil, queda en el 1,4%. Es un nivel contenido que refleja que el fenómeno de momento es transitorio. Antonio Sanabria es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
A mi juicio, la mejor medida que se puede utilizar en este caso, el ser prudentes y no actuar. No actuar en el sentido de, por ejemplo, subir los tipos de interés, que lo que podría hacer sería dar una respuesta, a mi juicio, demasiado prematura y que podría dificultar la propia recuperación.
Nos espera una moderación de precios hasta la segunda mitad del próximo año. 2021 podría terminar con una inflación media del 2,8% frente al 1,5% de subida media de los salarios.
Bueno, pues todo esto es consecuencia, especialmente, como apuntaba Marta, del encarecimiento de la energía, que ha subido casi un 63% en solo un año. Hoy pagamos la electricidad de media a 181 euros el megavatio hora. Es una bajada insignificante respecto al precio de ayer. Suele ocurrir todos los fines de semana, te lo venimos contando. Y esos 4 euros solo de bajada son muy poco, teniendo en cuenta que hoy es sábado y que la actividad industrial baja notablemente. Mariela Mensat.
Por franjas horarias, la hora más cara será hoy entre las 6 y las 7 de la tarde, cuando alcanzará, ojo a esto, los 220 euros el megavatio hora, mientras que el precio mínimo será de 3 a 7 de la madrugada, con casi 152 euros el megavatio hora. El precio de hoy sobrepasa por 4 veces el importe que pagábamos hace justo un año. Así, el precio medio de la electricidad durante los 10 primeros días de noviembre se ha situado en casi 157 euros el megavatio hora, más de 40 euros por debajo de la media de octubre. Detrás de este encarecimiento se encuentran los altos precios del gas en los mercados internacionales y de los derechos de emisión de dióxido de carbono, que durante 2021 vienen marcando mes a mes máximos históricos.
Esto en cuanto al precio de la electricidad. La gasolina ha subido cerca de un 26%, el gasoil un 30%, y esto provoca que suban los precios de decenas de productos, y seguimos asistiendo también, por otro lado, a la falta de stock puntual de algunos sectores económicos. Esta crisis de suministro se podría agravar aún más en las próximas semanas. La huelga convocada por los camioneros para los días 20, 21 y 22 de diciembre
puede afectar, lógicamente, a las Navidades. Desde la Asociación de Transporte Internacional por Carretera explican que pueden dar marcha atrás siempre que se cumplan unos requisitos. Ramón Valdivia, su director general, pasaba por Herrera en COPE.
¿Qué tendría que pasar para que ustedes desconvocaran esa llamada al paro esos días de diciembre?
Si tiene voluntad, pues se puede hacer mucho más rápido y en estos momentos necesitamos que eso pase de verdad y en este mes largo que nos queda tengamos la esperanza de que efectivamente se tomen esas medidas y se cuide que un sector pueda seguir funcionando y no tengamos que sufrir el daño incalculable que supone una paralización del transporte por carretera.
La subida de los precios de los combustibles coincide con la recta final de una cumbre del clima que ya tendría que haber finalizado, según lo previsto, precisamente el borrador del acuerdo final alcanzado en Glasgow, suaviza las demandas a los países para que abandonen el carbón y los combustibles fósiles. En este contexto, Francia está apostando por las nucleares para descarbonizar su economía. Alemania, junto a otros cuatro países, quiere vetar que esta energía, la nuclear, reciba fondos europeos. Veremos si se logra hoy un pacto definitivo. Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero.
La esperanza ha durado apenas 24 horas. En este momento no llegan mensajes de optimismo desde allí y nadie se atreve a hacer pronósticos de cuándo acabará la cumbre o cómo. Sí que hay una base sólida para el acuerdo, pero en Glasgow no están seguros de superar los últimos obstáculos. El recorte de emisiones, que es muy poco ambicioso según los críticos, y el calendario de abandono de combustibles fósiles. Demasiado vago y poco realista para los expertos. En la base de todo, la financiación. Y en la memoria de los periodistas que están en Glasgow, lo largos que han sido los finales de las últimas COP. Nadie espera noticias definitivas por la noche.
Una de las cosas positivas que se ha podido sacar de esta cumbre es el acuerdo de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. A unos niveles casi imposibles de alcanzar, según nos contaba en COPE Jorge Olcina, catedrático del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante.
Que decimos, llevamos una tendencia desde que comenzó este siglo, por no irnos a décadas atrás, ¿no? Que año sí año también la porción de CO2 en la atmósfera rebasa a la del año anterior, ¿no? Y de nuevo, este año, cuando ahora se hagan el balance final a final de año del 2021, volveremos a batir un récord.
Ya te hemos contado la evolución de los datos de la pandemia en España. Seguimos creciendo, pero de forma estable. Se superan ya los 70 casos por cada 100.000 habitantes. Riesgo medio. Lo bueno es que este incremento no se está notando en los hospitales. Sube esa incidencia justo en unas semanas donde seguimos viendo el aumento de casos de gripe, de resfriados. Esto hace que en ocasiones no sea fácil distinguir entre los distintos virus, especialmente con la gripe. La doctora Norma Doria, vicepresidenta de la Sociedad Española de Atención Primaria, detallaba algunos síntomas a tener en cuenta.
El problema es a veces distinguir entre gripe y COVID. ¿Por qué? Porque hay más malestar, o sea, hay mayor malestar general, hay dolor del cuerpo, hay dolor de cabeza, hay fiebre, a veces se acompaña de diarrea, de dolor de garganta, de dolor de cabeza, sobre todo hablando también en los niños, ¿no?
Bueno, si lo miramos con perspectiva, estamos mejor que hace un año. Si nos comparamos con otros países de europeos, también, especialmente pues con Alemania, con Austria, con Hungría. Por eso, poco a poco, algunas cuestiones van regresando a la normalidad. En España se calcula que unos 20.000 alumnos de primaria, secundaria y bachillerato estudian cada año fuera de nuestro país. 9 de cada 10 en zonas de habla inglesa. Sin embargo, estos programas cayeron en un 40% debido a la pandemia. Una realidad completamente diferente a este 2021. Aumenta la demanda y se espera que alcancen niveles prepandemia. Y para el verano se espera un boom. Según ha podido saber COPE, prevén que 100.000 alumnos cursen programas internacionales, 15.000 más que en 2019, Carmen Lavallén.
Además de inscripciones para el segundo y tercer trimestre del año, en noviembre empiezan a tramitarse las del próximo año escolar y en paralelo las del verano, que suelen servir de iniciación. Natalia quiere enviar a su hija de 11 años al Reino Unido en septiembre de 2022.
No quiero esperar a mayo, quiero hacerlo ya. Cuanto antes lo empieces, antes tienes opción de plazas en los colegios.
El Reino Unido es el cuarto país con mayor número de alumnos no universitarios procedentes de España, después de Estados
Estados Unidos, Irlanda y Canadá. Óscar Porras es el presidente de la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero.
Normalmente cuarto de la ESO y primero bachillerato son los cursos en los que hay más estudiantes, pero bueno, cualquier edad es buena siempre que el estudiante sea maduro.
La inversión mínima es de 10.000 euros para un curso escolar en Estados Unidos. En otros destinos los programas pueden ser hasta 4 veces más caros.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pendientes de la crisis migratoria abierta en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Europa acusa al presidente bielorruso, Lukashenko, de orquestar la crisis migratoria en represalia a las sanciones impuestas por la Unión tras su discutida victoria electoral en 2020. Corresponsal en Bruselas, consejero, buenos días.
Buenos días, seguimos muy pendientes de la situación que se está viviendo en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Desde hace semanas el régimen de Bielorrusia está utilizando a seres humanos, migrantes en su mayoría, para empujarlos a cruzar la frontera y entrar así en territorio europeo. Una forma de presionar a Europa aprovechándose de la desesperación de los inmigrantes. Lo más alarmante es que muchos llegan en avión con la falsa promesa de un futuro mejor en Europa. Una vez en tierra se les empuja hasta la frontera como arma política.
All airlines contacted.
Todas las aerolíneas contactadas han condenado firmemente cualquier forma de tráfico de seres humanos y han recordado su compromiso para combatirlo, han dicho desde la Comisión Europea. Varias aerolíneas ya han anunciado que no van a retomar los vuelos con Bielorrusia. La Unión Europea está estudiando sanciones importantes contra aquellas aerolíneas que sean cómplices del tráfico de seres humanos.
Y mañana se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. En las vísperas, el Papa Francisco estuvo en Asís y rezó junto a más de 500 personas sin recursos. Corresponsal Eva Fernández.
Apenas fueron necesarias unas horas para que las personas sin hogar, llegadas desde tantas partes de Europa, se sintieran escuchadas y reconfortadas por el Papa.
El tiempo invece que hay pobres.
Ya es hora de que los pobres vuelvan a tener la palabra, porque durante demasiado tiempo sus palabras no han sido escuchadas. Es hora de que abramos los ojos para ver el estado de desigualdad en el que viven tantas familias. Es hora de romper el círculo de la indiferencia y descubrir de nuevo la belleza del encuentro y del diálogo. Junto al testimonio de Sebastián, un joven español que conoció la droga, la cárcel y la calle, el Papa escuchó a Abdul, sociólogo que trabajaba con el ejército italiano, al que los talibanes acaban de asesinar a uno de sus hijos, y ha pedido la intercesión del Papa para poder reunirse con los otros cuatro que quedaron atrás. Francisco no llegó a Asís con las manos vacías, les entregó un pequeño obsequio y fueron los invitados oficiales a una comida de gala porque eran los protagonistas indiscutibles de la jornada.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta semana en Día, la mandarina con un 40% de descuento. Llévate la malla de un kilo por solo 1,19. Día, paga menos.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Es hora de viajar. Escápate a Irlanda con Viajes El Corte Inglés. Recorre lugares de leyenda, escarpados acantilados, históricos castillos y sus tradicionales pubs. Esta Navidad escápate a Dublín desde solo 225 euros, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Consulta condiciones. Dale al botón verde y viaja a Irlanda con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone...
Hay algo que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Sábado es 13 de noviembre. Hemos arrancado a las 6 y te acompañamos hasta las 8:30, que es cuando va a llegar Agropopular. Hoy en Francia se va a recordar lo que sucedía hace justo 6 años.
No está el ambiente triste, no hay apenas personas ni coches por la calle, duro.
Nadie sale a la calle porque esa es la recomendación que hace el gobierno francés.
Pasaba gente alertada, corriendo, huyendo despavorida y nos avisaban de que estaba habiendo tiroteos.
Son testimonios que un 13 de noviembre en 2015 estaban en París, el caos comenzaba. A las 9:20 de la noche, uno de los terroristas se inmolaba en las inmediaciones del estadio de Saint-Denis, donde estaban jugando un partido amistoso el combinado galo frente a Alemania. Te lo contábamos así en tiempo de juego.
Os voy a pedir un segundito. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Hola, Asunción, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, noches.
Dos sucesos en París en las últimas horas. Uno afecta al fútbol, porque antes del Francia-Alemania, ¿qué es lo que ha ocurrido en exteriores de Saint-Denis?
Pues ha habido 3 explosiones en torno al estadio de Francia, donde se está jugando el partido amistoso Francia-Alemania. 2 han sido al comenzar.
Después el terror se trasladó a la sala de conciertos Bataclan. Un grupo de 3 terroristas abrió fuego a las puertas y consiguió colarse en el interior de la sala, donde dispararon hasta 5 ráfagas. Luego se inmolaron con un cinturón de explosivos. Más de 90 muertos solo en esa sala. 130 fallecidos en total. Y 350 heridos, si tenemos en cuenta, si agrupamos el conjunto de atentados en ese día. Uno de los que perdió la vida fue un español, Juan Alberto González. Su madre, Cristina Garrido, explicaba en COPE cómo vivió esos trágicos momentos.
A las 5 de la tarde yo hablé con Juan Alberto, que me llamó por teléfono y me dijo que iba a ir a un concierto de música. Por la noche, sobre las 10, una amiga me llamó para decirme que en televisión estaban poniendo unos rótulos de que había habido un atentado en París, en una sala de concierto, para preguntarme si Juan Alberto estaba bien. Entonces empezamos a llamarlo por teléfono y Juan Alberto no nos contestaba.
Lo peor para esta madre fue la incertidumbre, incertidumbre con la que tuvo que convivir en aquellos momentos.
Esperaba que estuviera vivo porque mi nuera me dijo que estaba inconsciente y la incertidumbre hasta las 7 de la tarde que te dicen la noticia, pues se come por dentro porque no sabes. Buscamos y buscamos por hospitales y no lo encontramos. Y nadie nos daba respuesta y nadie nos daba ninguna solución.
Hace poco más de un mes que comenzó un juicio que sigue en marcha contra los 14 acusados por esta masacre en Francia, de la que hoy, 13 de noviembre, se cumplen 6 años. Es sábado y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Yolanda Díaz impulsa hoy en Valencia una nueva plataforma de la izquierda en un acto con Ada Colau, Mónica Oltra y la líder de Más Madrid.
El proyecto político se encuentra todavía en una fase muy inicial y el acto de hoy pretende afianzar el liderazgo de Yolanda Díaz. La vicepresidenta del Gobierno ha ganado puntos entre los suyos después de mantener un pulso con sus socios a cuenta de la reforma laboral. Díaz tomó las riendas de Podemos en el Ejecutivo tras la marcha de Pablo Iglesias y hoy en Valencia, en un acto que han llamado Otras Políticas, se hará una foto de unidad en la que no estarán otras ministras de Podemos como Irene Montero o Ione Belarra. Además, Pedro Sánchez vuelve mañana la Comunidad Valenciana, a Benidorm, al congreso en el que será reelegido sin oposición Ximo Puig.
El Ministerio de Educación elimina para este mismo curso los exámenes de recuperación de la ESO.
Finalmente, no se aplicará la moratoria de un año para cumplir con el dictamen del Consejo Escolar del Estado. 5 comunidades autónomas habían manifestado su intención de mantener las pruebas en este curso. Murcia, Galicia y Madrid han criticado la decisión del Ministerio. Consideran que es una medida inadmisible que atenta contra la calidad educativa. Recuerdan que la reforma entró en vigor en enero y que los profesores no tienen criterios claros de evaluación.
Y Dani Alves regresa al Fútbol Club Barcelona, Nano Yakutok.
El brasileño se incorporará a los entrenamientos del club la semana que viene, pero no podrá jugar hasta enero. Llega a sus 38 años y firma hasta final de temporada después de finalizar su contrato con el Sao Paulo. Por otra parte, la selección ya está en Sevilla, concentrada para el crucial partido de mañana ante Suecia. Esto decía del combinado nacional, una institución de nuestro deporte como lo es Rafa Nadal.
La Eurocopa me hizo disfrutar, me hizo emocionar y cuando las cosas se construyen se tiene que dar un poquito de tiempo, ¿no? Y hay que dejar trabajar a las personas que son entendidas y las personas que están ahí para tomar decisiones, ¿no? Que al final desde el sofá de nuestras casas pues siempre es fácil criticar, opinar y todos sabemos mucho, ¿no?
Fuera del fútbol, Carlos Alcaraz se ha metido en las finales de la Next Generation y jugará hoy a las 9 contra el estadounidense Sebastián Corda. En motor tenemos esta tarde a las 8:30 la carrera al sprint donde Carlos Sainz saldrá sexto y Fernando Alonso décimo en busca de la pole para la carrera del domingo en el Gran Premio de Brasil. Por último, el Real Madrid venció en Euroliga al Zalgiris Kaunas por 98-82.
Y a las 8:25 de la mañana vamos a hacer un primer repaso a las portadas de los principales periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Y protagonismo, lo hemos contado, para la vicepresidenta del gobierno de Podemos, por ahora Yolanda Díaz.
La representante con más alta graduación en el Ejecutivo de la formación morada y cuya deslealtad, como dice el diario ABC, pone en alerta al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, porque asegura este periódico que el PSOE la acusa de buscar el desgaste de sus ministros para atraer descontentos socialistas y fortalecer así su imagen como alternativa. Además, es una Yolanda Díaz que es protagonista hoy, Antonio, por lo que recoge el diario La Razón, porque acelera la puesta de largo de su plataforma de unidad. Lo va a hacer en Valencia con el apoyo, por ejemplo, de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, también de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero, eso sí, sin ministras podemitas. No es el único nombre de la política que aparece en las portadas, luego vemos más. Por ejemplo, se cuela también el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Siguen las tensiones por quién manda en el PP madrileño y Ayuso, dice El Mundo, está dispuesta a zanjar ya esa crisis. Si Casado llama, esto entre comillas. Por cierto, un titular acompañado de la foto del líder del PP ayer en La Palma, de Casado poniéndose de perfil, asegura este periódico, porque él no puede opinar sobre esa guerra interna.
Bueno, y hablaba yo de ese refrán tan castellano de las barbas del vecino y por eso hoy miramos a Europa también.
Sí, porque esa advertencia que nos llega de nuestros países vecinos que recoge El País sobre las restricciones duras que vuelven a Europa, pues también nos puede tocar en un futuro más cercano por esa nueva ola del COVID. Varios países imponiendo confinamientos parciales, también toques de queda por el repunte del coronavirus. Es una de las informaciones que, si te parece, ampliamos luego, Antonio, como también la que trae a veces sobre esa patera aérea que llegó a Palma de Mallorca la semana pasada y cómo Marruecos, dice este periódico, tardó en entregar varios días datos claves de los subidos.
Una semana después de ese bochorno con un agujero en la seguridad evidente, pues aquí nadie ha dimitido y nadie ha asumido su responsabilidad. Es una cuestión que interesa siempre, en primer lugar, a los que ahora mismo están cobrando una pensión. Y es una cuestión que todos queremos garantías, aunque nos queden muchos años de nuestra vida laboral. En la mañana del fin de semana de COPE nos detenemos en el problema de las pensiones y en el debate que esta semana se ha centrado en el plazo, en los años en los que contabilizan las pensiones. Enseguida te vamos explicando en qué consisten esos cálculos, pero antes vamos a analizar el origen de todo esto. Ya en el mes de mayo de 2020, en una de esas comparecencias del presidente Pedro Sánchez, en plena pandemia, se le preguntaba por una posible reforma de las pensiones. Decía esto:
creo que esta crisis no puede servir como excusa ni para abandonar nuestros objetivos de mejora del mercado laboral, tampoco para abandonar nuestros objetivos de transición ecológica, tampoco para abandonar ese impulso que tenemos que dar a la digitalización y sin duda alguna también al robustecimiento de nuestro estado del bienestar con un sistema fiscal mucho más justo que evidentemente preserve derechos tan importantes como las pensiones.
Meses después, ya en diciembre, llegaba uno de los tradicionales globos, sondas que habitualmente lanzan desde Moncloa, con este y con cualquier gobierno. El cálculo de las pensiones pasará de 25 años, la cifra fijada ya para 2022, a 35 años cotizados. Todo esto impulsado desde el Ministerio de Seguridad Social que encabeza José Luis Escrivá. Consecuencia, uno de los también habituales enfrentamientos con su principal socio de gobierno, con Podemos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Esto supondría recortes en política de pensiones. Insisto, si esta medida se lleva adelante, no está contemplada en el acuerdo de gobierno que no avanza en políticas que recorten las pensiones ni que caminen hacia la privatización de las mismas. Y, en segundo lugar, además, está fuera del diálogo social que me consta se está llevando en esta materia con el ministro Escrivá.
Claro, el problema es que según estos cálculos, según las principales estimaciones, haría que las pensiones cayeran hasta cerca de un 8%. Luego habría que ver si esos pronósticos se cumplen. Lo que sí que es una realidad es que ese aumento, previsiblemente hasta los 35 años, puede ir adelante. Es una de las peticiones que impone Bruselas de acuerdo con el reparto de fondos del plan de recuperación por la pandemia. O hacemos esas reformas o no nos llega el dinero. ¿En qué consiste? Si tú coges 35 años en lugar de 25, haces una media más completa, la lógica nos dice que en el inicio de nuestra vida laboral cobramos menos, por lo que tu pensión sería inferior. Un ejemplo, la pensión de jubilación de octubre se pagó a 1.194 euros de media. Si durante 25 años, en base a tu salario, te corresponde una cifra similar, al calcular esa media, incorporando 10 años más, pues tendrías menos pensión a final de mes. ¿Cuánto? Se habla incluso de 100 euros mensuales, que no es una cantidad menor. Vamos a analizar todo esto que rodea la cuestión de las pensiones. Vamos a saludar en la mañana del fin de semana de COPE a Enrique Devesa, que es profesor de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Lo has explicado muy bien, ¿eh?
Bueno, se ha intentado, pero bueno, hay muchos aspectos todavía abiertos.
Es complicado.
La primera, ¿significa esta reforma un recorte en las pensiones?
Bueno, sí, se lleva a cabo porque parece que hay bastante lío con
otra cosa
eso.
Es que sea necesario. Ahora abordamos si es necesario, ¿no? Pero así, de forma directa, ¿significa un recorte de las pensiones?
Sí, con los cálculos que hemos hecho, sería pasar drásticamente de 25 a 35 años, de la noche a la mañana, por decirlo así. Entonces, esa pensión que se calcula con 25 al pasar a 35 años, pues como media, los datos que hemos manejado nos da un recorte de casi un 9%, un 8,8% sería.
Bueno, ¿a quién afectaría más? O de otra forma, ¿a quiénes podría beneficiar más este cambio, si es que beneficia a alguien?
Sí, beneficia a los que en las últimas épocas antes de la jubilación han entrado en despido y han entrado con bases de cotización muy bajas, porque esos malos años se compensarían con otros años en el inicio de su carrera laboral que probablemente podrían ser incluso mejores, ¿no? Hay gente que sí que le va a beneficiar, claro. Estamos hablando de una media del 8,8, pero habrá gente que podrá subir la pensión naturalmente y otros que podrán bajarlo. Sobre todo lo que más perjudica son a los que tienen carreras de cotización cortas, o sea, carreras laborales cortas, porque al ampliar 35 años, yo he trabajado, si he cotizado solo durante 15, los otros 20 años se rellenan, se habla así en el lenguaje de seguridad social, se rellenan esas lagunas de cotización, las 24 primeras con la base mínima de cotización y el resto con el 50% de la base mínima, con lo cual esas personas van a tener muchos años con bases de cotización muy bajas y eso va a hacer que baje su pensión. Concretamente, pues para los de años cotizados, los de menos años cotizados, casi podrían bajar un 15% la pensión.
Cuando usted se dispone a dar clase y abordan esta cuestión de las pensiones, ¿qué le trasladan los alumnos? ¿Tienen ellos preocupación por esta cuestión o son conscientes de, llegado el momento, va a ser prácticamente imposible que cobremos una pensión similar a la que tenemos ahora o la que tienen ahora nuestros padres o nuestros abuelos?
Hay, digamos, dos o tres tipos de alumnos. Algunos que les da lo mismo porque piensan que falta muchos años y no sabe lo que va a pasar. Y otros que piensan, casi en extremo opuesto, que no van a cobrar pensión. Bueno, yo siempre les digo que cobrar pensión van a cobrar, porque el sistema no puede derrumbarse, ¿no? Lo que sí que puede ocurrir es que en el futuro la relación entre la pensión y el salario vaya a bajar. Eso sí que parece que es incontestable, porque si no el sistema no se podía mantener. Pero seguro que van a cobrar una pensión, ¿eh? Pero hay muchos que son bastante pesimistas en ese sentido.
¿Qué sistemas manejan en el resto de Europa? Porque aquí hemos visto que este cambio en el cálculo para establecer las pensiones viene fijado por unas condiciones para que directamente a España lleguen los fondos europeos por la pandemia. Sí. ¿Cómo están en el resto de Europa en esta cuestión?
Mira, pues justo ayer lo estuve mirando porque tenía también que explicarlo. Y de los 28 países de la Unión Europea más Reino Unido, actualmente, bueno, había 20 de ellos utilizan toda la carrera laboral, o sea, toda la vida laboral, no 35, sino toda la vida laboral. Y los otros 8, pues algunos con, sobre todo, España es en la que menos años utiliza para calcular la base reguladora. Y esto, bueno, pues aumentar la base reguladora, el número de años para calcular la base reguladora, también aumenta la contributividad del sistema, hace que sea más equitativo, recoge casi todas las cotizaciones de esa persona y lo que evita es favorecer a alguien que con carreras más cortas pues puede tener una pensión más alta que otro, que ha cotizado en épocas en las que no le cuenta para calcular esa pensión. Entonces eso para nosotros es una falta de equidad del sistema que debería corregirse ampliando pues eso a 35 años o a toda la carrera laboral.
Pues es un asunto siempre políticamente impopular, en juego hay muchos votos y por eso nunca se aborda con la perspectiva suficiente hasta que nos llegan desde Bruselas y nos dicen, señores, o hacen esto o los fondos comprometidos, esos 140.000 millones, no van a llegar, 70.000 de forma directa y 70.000 en forma de créditos. Por eso conviene hacer las reformas y hacerlas con tiempo, no precipitadamente ni con la urgencia que puede llevar el hecho de tener una espada de Damocles detrás, como es la de Bruselas. Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Gracias por estar en la mañana del fin de semana. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo nuevamente.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un año más, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Bajo el lema "A los pobres los tienen siempre con ustedes", el Papa Francisco invita a salir al encuentro de los más necesitados. Desde la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa Francisco, Santa Misa de la Jornada Mundial de los Pobres. El domingo por la mañana, en 13.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ico.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
Has comido la merienda.
Y ahora a dormir.
Coches que hacen
¡superloop en el aire!
Toda la magia de los juguetes está en el Corte Inglés. Y hasta el 24 de noviembre los tienes todos con un 25% de regalo. El Corte Inglés, la ilusión de jugar.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE nos gusta el cine, pero está claro que ni tú ni yo disponemos del tiempo infinito. Ya nos gustaría poder ver todos los estrenos, revisar la cartelera completa, pero como no es posible, que entre que llegamos y no a las 8 en punto, en este sábado 13 de noviembre, vamos a ver qué tenemos preparado en los cines, la criba, la selección, la recomendación. Nos las hace como cada sábado el crítico de cine de la cadena COPE, Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, empezamos por una española, ¿te parece?
Thriller de ladrones. Hay muchas.
Sí, hay unas cuantas, sí. La primera es un thriller de ladrones listos, porque sí, hay ladrones también torpes. En este caso, esta película la dirige Jaume Balagueró y se llama Way Down.
El Banco de España, uno de los edificios más impenetrables del planeta.
¿Cómo pensáis entrar?
Cuando España juega sus partidos del Mundial.
Entonces todo depende de este partido.
Sí, ¿estás preparado para eso? ¿Y tú?
Ja, año 2010, atento, ¿eh? En pleno Mundial de Fútbol de Sudáfrica. E imagínate una película, un cóctel que fuese la serie La Fortuna, con La Casa de Papel, con La Gran Familia Española, con las típicas películas de robos de estos sofisticados, pero aquí en la Gran Vía, porque resulta que la cámara acorazada del Banco España es la caña, parece ser, con un reparto internacional que encabeza Freddy Highmore, que es el chaval que hizo Charlie la fábrica de chocolate, luego hizo el The Good Doctor en televisión con gran éxito, y luego pues nuestro José Coronado, Luis Tosar, Liam Cunningham. Es muy divertida. Jaume Balagueró, que nos ha hecho sufrir mucho con Los Sin Nombre, con toda la saga Rec y tal, es el gran especialista de terror este leridano, pues aquí nos lo hace pasar muy bien, una producción estupenda, muy bien rodada, que da gusto ver en plan Jason Bourne, pero por las azoteas de la Gran Vía, intentando penetrar en el Banco España. Tiene bastante gracia, no es que sea una grandísima película, es muy de género, pero está fenomenal, y con el Mundial de Sudáfrica, que quieras que no, a todos nos gusta recordar.
A todos nos trae muy buenos recuerdos. Pues para pasar un buen rato, está Way Down. Vamos a dar el salto, hay más películas españolas, en este caso es un estreno norteamericano, sencillo, inteligente, telefilm, provida, ideal para cineforums, y te estoy hablando de Cuestión de Derechos.
¿Cuánto te importa la vida de tu hijo? ¿Cuándo comienza la vida humana?
Así que de esto se trata. Pensé que el mensaje era que tengo derecho a decidir.
¿Quieres seguir con el embarazo o no?
Es muy interesante esta película, que es un debut además de James Ball, tanto como guionista como director, porque el argumentario que tiene es enormemente interesante. Dos chicos jóvenes, el cristiano, ella no, y bueno, pues tienen un solo encuentro sexual, pero ella se queda embarazada. Entonces su madre, que su padre no se sabe muy bien dónde está, su madre la insiste en que aborte, ¿no? Y el otro, pues, reclama sus derechos como padre. Es muy original el planteamiento y presenta una demanda en los juzgados de Estados Unidos. Claro, son temas muy interesantes que salen a la luz también en ese juicio y en las relaciones entre ellos. A ella le gustaría que le dejasen hablar con su novio y tal, pero claro, a su alrededor se genera ya toda una especie de burbuja antivida, digamos, ¿no? Pro aborto, pro choice, las presiones de la madre, del abogado, y luego se habla de los derechos del feto, claro, de la ciencia contra la ideología, en este caso con la ciencia defendida por la visión cristiana de este tema, y esa libertad malentendida de considerar como parte del cuerpo algo que científicamente es muy discutible, porque la mayoría de los científicos, los buenos científicos, dicen, mire, desde la fecundación es muy difícil establecer algo distinto a la fecundación como inicio de la vida, ¿no? Muy interesante, está muy bien. De hecho, recuerda una cosa que yo no sabía, que en Estados Unidos, cuando tú matas una embarazada, se te acusa de doble asesinato. Sin embargo, esos derechos del feto no son reconocidos fuera de ese caso. En fin, como ver, muy interesante, porque es ágil, está muy bien hecha, y sobre todo para tener un debate sobre este tema que yo creo que lo merece.
Vamos a retomar los estrenos españoles, en este caso una peli de Benito Zambrano, que es una versión literaria de la novela de Cristina Campos, Pan de limón con semillas de amapola.
¿Te acuerdas de lo bien que lo pasábamos cuando hacíamos pan con la abuela? Yo hubiera sido feliz siendo repostera.
Esa es la maldición de las mujeres, que no pueden ser lo que les hubiera gustado ser.
He pedido perdón de muchas maneras.
Bueno, pues una adaptación potente de este director que nos regaló Solas hace muchos años, y la adaptación de Intemperie, otra gran novela, no llega a ese nivel. Es más confusa, más pesada. También porque entra... Tiene cosas muy positivas. Esto es instinto maternal de la protagonista, que es una médico que está en África y que quiere adoptar una niña africana, toda la relación de las hermanas, que tiene toda una historia de redención muy buena, presenta bien las monjas católicas, pero luego hay una cierta caricatura del machismo este agresivo, entra la ideología de género, la marihuana, la eutanasia, en fin, es un todo el mundo bueno aquí, que acaba perdiéndose un poco en ese tema. Eso sí, el pan de limón con semilla de amapola, que nos lo dieron después del pase, está que te mueres de rico. O sea que, porque acaban montando una pastelería, con lo cual hay que ir bien comido a ver esta película, porque te entra un hambre con las cosas que hacen en la y es un poco sensiblera. En fin, no es redonda.
En este caso visteis la peli y luego probasteis.
Nos regalaron un panecillo de limón con semilla de amapola, riquísimo. Lo aconsejo vivamente. Mejor que la peli, ¿eh?
Venga, pues si el pan está más está mejor que la peli, es para planteárselo también. Sí. Vamos con un estreno, es francés el siguiente, ¿no? Excesos melodramáticos se ahogan este biopic del gran ingeniero. Te hablo de Eiffel.
¿Se le ocurre alguna idea para el concurso?
Una torre, 300 metros, toda de metal. Un desafío a la gravedad, a los elementos. Señores, esta torre es París, su grandeza, su lugar en el mundo.
Si Martin Bubulán se hubiese centrado en esta síntesis que hemos hecho del argumento, hubiese sido un peliculón, porque es una superproducción con Roman Duris, Emma McKay, que están muy bien los dos. Pero es que mete de pronto, se inventa un culebrón ahí, una historia de amor con mucho componente sexual, además muy explícito, que hace que la película ya sea más para adultos que para el público juvenil. Y todo la machada que hace Eiffel con motivo de la Exposición Universal de finales del siglo XIX en París, y que te monta esa torre espectacular de 300 metros, ahí es donde estaba la película, con todos los conflictos que tuvo también, no solo con los arquitectos de la época, sino con los trabajadores. Es una lástima, porque podría haber sido una gran película y, sin embargo, acaba siendo un culebrón bastante convencional.
Bueno, están los estrenos, más estrenos españoles. Ahí está Cuidado con lo que deseas, de Fernando Colomo. Ahí está también
hace
El Rey.
Hace cine familiar, por cierto. Hace cine familiar, rey, Fernando, ¿sí? Colomo. Sí,
El Rey increíble. De todo el mundo, de Carlos Saura. El vientre del mar, de Agustí Villaronga.
Muy dura, muy dura, muy dura.
Si, y le he visto que no te ha gustado mucho, le he visto que la puntúas no. con...
El Rey de todo el mundo, la de Carlos Saura, está muy bien, porque es sobre música y folclore mexicano, como siempre, y Saura da un nivel altísimo.
Y para los que no podáis acudir este fin de semana al cine, como siempre, tenéis la oferta de 13, que Jero se estrenó ayer con el programa de Garci y con un clásico, como es Ciudadano Kane.
Bueno, es el retorno a hacer lo que siempre ha hecho magistralmente, aparte de hacer buen cine, José Luis García, que es recuperar ese estilo de su mítico Qué grande es el cine. Y ayer empezamos a lo grande en 13 Televisión con Ciudadano Kane de Orson Welles y luego Mogambo de John Ford, como propina para los que se quedasen por la noche. Hoy sábado tenemos dos películas muy interesantes, histórico-bélicas, El Álamo, la leyenda, la versión moderna de John Lee Hancock, Valkyria de Bryan Singer con Tom Cruise, que es una buena película bélica, y luego mañana dos buenas películas de cantantes famosos españolas, En Viva el Cine Español, ¿Dónde estará mi niño?, de Luis María Delgado con Manolo Escobar, y Tengo 17 años, de José María Forqué con Rocío Dúrcal. Y acabamos mañana también, como siempre, con un peliculón, con un western que hay que redescubrir porque es muy bueno, Tierras lejanas, de Anthony Mann con James Stewart. O sea que ha sido un fin de semana muy potente en 13 Televisión.
Y con un poquito de todo, como siempre. Jero, que tengas un buen sábado, que nos
igualmente.
Encontramos aquí en el mismo sitio, a la misma hora, la próxima semana. Un fuerte abrazo.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor Sony 4K de 65 pulgadas que antes costaba 1.699 euros por 1.099.
600 euros menos.
O un frigorífico Combi Higher Total No Frost por solo 779 euros.
Con entregas incluso en 24 o 48 horas.
Con los mejores precios y ventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Cari, que se me había pasado decírtelo.
Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, donde te informamos y te acompañamos desde las 6, que hace ya un ratito de eso. Y así vamos a seguir hasta las 8:30, que es cuando sonará la chifla de César Lumbreras convocando a las gentes del campo en Agro Popular. Hay que decir que mejora ligeramente el tiempo, sobre todo se va a notar en esos puntos donde la borrasca Blas se ha hecho fuerte en los últimos días. Baleares, Cataluña, Galicia, donde todavía, aunque con mucha menor intensidad, van a seguir en aviso amarillo por fuertes vientos. En el resto, pues la previsión es muy similar a la de ayer. A esta hora, si sales a la calle, hace falta un abrigo, hace fresco, y a medida que avance la mañana, pues el sol va a hacerse presente, ese sol de otoño, a veces casi primaveral, que se agradece un montón. Se van a alcanzar máximas de 25 grados en Huelva, de 23 en Murcia o de 22 en Alicante y Tarragona. Te hablaba de Blas, que es el nombre que le han puesto a esa borrasca. En la permanente borrasca de la política vuelven a abrirse nuevas fisuras en el gobierno de coalición. Esta era una cuestión ya anunciada, porque en la reforma de las pensiones tampoco parece haber acuerdo, ni mucho menos entre el Frente Socialista y el Frente de Podemos. Es uno de los compromisos de Sánchez con Europa. Si quiere recibir los 140.000 millones de euros de los fondos europeos, España tiene que ampliar el periodo que utiliza para calcular las pensiones. Es una cuestión que debe entrar en vigor en el último trimestre de 2022, con una novedad. Se amplía el cálculo de 25 a 35 años. ¿Qué implica esto? ¿Beneficia o perjudica a los futuros pensionistas? Si analizamos la vida laboral media de los españoles, al final de su trayectoria, el sueldo es más alto y, por tanto, la cotización también. ¿Cómo va a afectar? Pues lo acaba de cuantificar en la mañana del fin de semana de COPE Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Esa pensión, que se calcula con 25 al pasar de 35 años, pues como media, los datos que hemos manejado nos da un recorte de casi un 9%, un 8,8% sería.
Se estima, por tanto, que las pensiones, al ampliar el cálculo, bajarán en torno al 8-9%. Este es un tema que ya lo había puesto sobre la mesa el propio ministro Escrivá, que ahora trata de justificar y lo hace negando que este nuevo modelo de cálculo vaya a suponer una reducción de las pensiones. A la larga, esa reducción, y lo confirman todos los economistas, va a ser un hecho. La consecuencia política inmediata, pues es la necesidad de Podemos de tener que marcar su territorio en esta cuestión también. No es un partido al que le preocupe el exceso lo que diga Bruselas, ni mucho menos tampoco la necesidad, le preocupa la necesidad de garantizar la sostenibilidad de un sistema que, por otro lado, exige más de una reforma. Desde Podemos son más del hoy, son más de la rentabilidad inmediata y, sobre todo, de situarse a la izquierda de la izquierda dentro del gobierno. Y como las pensiones es algo siempre impopular, políticamente impopular, pues la ministra Yone Belarra avisa.
Trasladarles a todas esas personas una posición que es de sobra conocida, que es que Unidas Podemos no va a aceptar ningún recorte en pensiones, ni presentes ni futuras. Es una posición que hemos mantenido a lo largo de todo el tiempo y que es, yo creo, segura y cierta.
Aquí el gobierno no tiene demasiado margen. De hecho, es una cuestión que está incluida en el contrato con la Comisión para desbloquear los fondos europeos. Y nos van a examinar de forma periódica. Si no cumplimos, adiós dinero. Aquel pulso que puede echar Podemos tiene, por tanto, un recorrido limitado, pero ahí están, dispuestos a vender el mensaje que quiere escuchar su parroquia. Lo han hecho con la derogación de la reforma laboral, que no será tal, lo han hecho con los ERTE, lo han hecho con el ingreso mínimo vital, pero aquí estamos hablando de palabras incluso mayores. Una cuestión para la que, por cierto, nadie se ha puesto a plantear que sería necesario un consenso. Mira que se antoja imposible, viendo ahora mismo la composición del Congreso. Pues debería de ser casi obligatorio ese consenso. Hablando de dinero, hoy la pregunta que nos hacemos es si la escalada de los precios es algo coyuntural o se va a prolongar en el tiempo como algo estructural. Una vez que Bruselas nos ha dicho que no se cree las cuentas de Pedro Sánchez, las previsiones económicas de Moncloa, si los precios siguen subiendo sin control, la recuperación de España va a continuar a la cola de toda Europa. Y hay datos que no hace falta que te cuenten. Lo ves cada día, lo ves en el recibo de la luz, lo compruebas cuando vas a llenar el depósito de tu vehículo o cuando vas al súper y te encuentras todo más caro. Pero por si había duda, las cifras oficiales lo confirman. El IPC subió en octubre un 5,4%. Es una décima por debajo de la estimación adelantada por Estadística. Una variación insignificante, pero estamos hablando de un incremento récord de los precios. Desde 1992 no se veía algo igual. Hace casi 30 años que la vida no se encarecía tanto. Y la pregunta, ¿hasta cuándo?
Es muy complicado, por no decir imposible, en un entorno en el que estamos de elevadísima incertidumbre.
Es el economista Antonio Sanabria, investigador en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Que la vida se haya encarecido en octubre un 5,4%, pues tiene su explicación. Aquí encontramos la subida del 63% en los precios de la electricidad en el último año o el incremento del 57% en los combustibles. El gobierno se ha visto incapaz de poner freno a estos precios disparados. El mensaje ya lo conoces, que no depende de ellos directamente. ¿Y los impuestos qué? ¿Del 54% en la gasolina o del 46% en el gasoil? Bueno, uno de los motivos, el encarecimiento de los combustibles, que no el único, que ha llevado a los transportistas a anunciar una huelga en el sector para los días previos a la Navidad. Por si estaban asumiendo pocas piedras en sus rutas, ahora el anunciado peaje en las autovías. Eso que llaman tarifa plana o viñeta, que ya lo tienen en Portugal, y que no es otra cosa que pagar por circular. Los transportistas dicen que no pueden más y que van a la huelga entre el 20 y el 22 de diciembre. Todavía queda algo más de un mes por delante. Y en Herrera en COPE, Ramón Valdivia, que es el director general de la Asociación de Transporte, le decía a Carlos Herrera que confían que la situación mejore, que tomen cartas en el asunto. Cuando les interesa lo hacen de forma veloz, ¿verdad? Ahí está lo de las plusvalías. y que si tomamos como ejemplo esta cuestión, pues el conflicto pueda desbloquearse.
¿Qué tendría que pasar para que ustedes desconvocaran esa llamada al paro esos días de diciembre?
Pues tendríamos que empezar a ver no ya promesas como sucedió en julio del año pasado, y tendríamos que empezar a ver negro sobre blanco en el BOE que algunas de estas medidas se empiezan a tomar. Pero acabamos de contemplar cómo cuando hace falta en un solo fin de semana se cambia una ley para que vuelva a ser imponible la plusvalía en las compraventas de viviendas, ¿no? Luego, si se tiene voluntad, pues se puede hacer mucho más rápido, y en estos momentos necesitamos que eso pase de verdad.
Cuando nos preguntemos por qué faltan transportistas, cuando nos preguntemos por qué esta profesión es cada vez menos atractiva, o cuando nos preguntemos por qué no se dignifica, pues ahí hay parte de las respuestas, ¿no? En el precio del combustible, en los peajes, en todos los impuestos que tienen que pagar un sector que no pasa por su mejor momento. Por cierto, hemos escuchado antes a Jone Belarra. Hoy no va a estar en Valencia. ¿Qué hay en Valencia? Bueno, la vicepresidenta Yolanda Díaz quiere dar un nuevo golpe de mano, un golpe de autoridad entre los suyos, y va a participar en un encuentro junto a Mónica Oltra, que es vicepresidenta valenciana, junto a la alcaldesa de Barcelona, que es Ada Colau, y junto a la líder de Más Madrid, que es Mónica García, médica y madre, así es como se presentó a las elecciones del 4 de mayo en Madrid, pero que esta es conocida más por hacer la señal de la pistolita ahí en la Asamblea de Madrid, apuntando a un consejero de Ayuso. ¿Qué va a ser hoy? ¿Qué va a hacer hoy Yolanda Díaz? ¿Es el embrión de un nuevo partido? Sería aventurado decir algo así, sobre todo teniendo en cuenta que Sánchez quiere agotar la legislatura y que no se prevén elecciones generales hasta 2023. Lo que está claro es que Yolanda Díaz ha visto hueco una vez que se fue Pablo Iglesias, y lo que quiere afianzar es su liderazgo. Y no solo entre Podemos, también en todo ese frente amplio situado a la izquierda de la izquierda, sin prescindir de la marca de Podemos, pero acercándose a las escisiones moradas como el partido de Íñigo Errejón. Hoy, de momento, verán esa foto, que nos espera mucho más, entre Yolanda Díaz, entre Mónica Oltra, entre Mónica García y entre Ada Colau. Y luego está la incidencia del COVID. Sigue subiendo en España de forma moderada. En el último dato actualizado ha crecido 4 puntos y continúa, eso sí, muy por debajo de la media de Francia, de la media de Alemania o de la del Reino Unido. En España tenemos 71 casos por cada 100.000 habitantes, aunque hay comunidades como Navarra o como Cataluña donde la incidencia es mayor. De momento, la Generalitat de Cataluña dice que no van a tomar medidas. Pere Aragonés.
Es necesario remarcar pues que debemos continuar la precaución en conjunto de la ciudadanía. Estamos siguiendo los datos y también pues estudiando las previsiones para ver si en las próximas semanas se deben tomar algunas medidas, pero nos mantenemos en que la más importante día de hoy es continuar con la responsabilidad individual y con la campaña de vacunación.
Casi la noticia es escuchar a Pere Aragonés hablando en español. Algo le interesará cuando habla en castellano, una lengua que no utiliza habitualmente. Entiendo que sería porque le preguntaron en castellano y respondió en el mismo idioma. Por cierto, en esto del coronavirus no conviene ni presumir ni tampoco dramatizar, sobre todo si tenemos en cuenta que casi el 90% de la población diana en España tiene la pauta completa. Pero hemos visto lo que ha pasado en otros momentos y cómo se ha demonizado a la Comunidad de Madrid cuando le venían mal dadas. Ahora es Navarra o ahora es Cataluña, y mañana podrá ser cualquiera, porque nos vienen advirtiendo que con la llegada del frío y la relajación de las medidas va a subir la incidencia. Pero el gobierno de Sánchez solo se preocupará si esa situación se da en Madrid. Y ahí les acusarán de aperturistas, de liberticidas o de lo que se les ocurra. Atentos a lo que está pasando en el resto de Europa. Eso sí, en Austria, en el norte del país, van a imponer un confinamiento a los no vacunados a partir del lunes. Es un país con 9 millones de habitantes donde no llega ni al 65% de la pauta completa. Ocurre algo similar en Alemania o en Países Bajos. Y esto es importante destacarlo para los que todavía siguen poniendo en duda la eficacia de las vacunas. Así viene esta mañana de sábado, es 13 de noviembre y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Fondos europeos.
El gobierno solicita a Bruselas el primer desembolso de 10.000 millones de euros que espera recibir antes de finales de año, aunque según fuentes consultadas por COPE podrían no llegar hasta 2021. La comisión tiene 2 meses para verificar que el Ejecutivo cumple con los requisitos.
Ratificada.
La Audiencia de Madrid confirma la condena al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y al secretario de Comunicación del partido, Juan Manuel del Olmo, por acusar de violador a un joven que fue asesinado. Ambos recurrirán ante el Tribunal Supremo.
Recuperaciones.
Las que no tendrán finalmente ni en junio ni en septiembre los estudiantes de la ESO. El Ministerio de Educación no cumple así con la moratoria de un año. 5 comunidades iban a mantenerlas este curso. Denuncian que los profesores no tienen claros los criterios de evaluación.
60%.
Es lo que pagamos más por la luz hoy con respecto a hace un año. Baja como es habitual este sábado, pero sigue superando los 180 euros de media el megavatio hora. El tramo más barato se producirá hasta las 8 de la mañana y el más caro de 7 a 8 de la tarde.
A la baja.
Así continúa la actividad sísmica y la emisión de dióxido de azufre en la isla de La Palma. En los llanos de Aridane se recomienda permanecer en interiores, mientras la lava continúa descendiendo hacia el mar sin arrasar nuevos terrenos. No se descarta una tercera fajana.
Y fugado.
El hombre de 37 años que ha sido detenido en Zaragoza, condenado a 8 años de cárcel por pornografía infantil. Llevaba 3 años sin salir de su casa. Engañaba a menores en las redes sociales para obtener fotos y vídeos sexuales.
Y la selección española ya está en Sevilla para preparar el partido de mañana contra Suecia. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Estamos ante un fin de semana en el que la selección española debería ser un motivo de ilusión para los aficionados al fútbol, que somos muchos. Pero es curioso que mientras en otros países todos reman en la misma dirección, aquí nos dejamos llevar por nuestras filias y nuestras fobias futbolísticas para apoyar o no al equipo. Si eres de uno o de otro, si Luis Enrique te cae bien o no, si crees que este de tu equipo debería ser llamado, que si este está solo por ser amigo del seleccionador, porque en su equipo no hace nada. Deberíamos darnos cuenta de que entrenador hay uno que hace y deshace a su gusto y además se le van a pedir cuentas una vez termine la fase de la clasificación. Recordamos que si España gana o empata mañana en la Cartuja ante Suecia, estará de forma directa en el Mundial. Y esa va a ser una buena noticia, más allá de las diferencias. Y Luis Enrique seguirá demostrando que a pesar de sus controvertidas decisiones, el equipo funciona. Ya saben que hay parón de primera, aunque los sobresaltos no paran porque la llegada de Dani Alves al Barcelona ha provocado pellizcos de incredulidad. Estamos hablando del jugador con mejor currículum del mundo, aunque con 38 años. La refundación empieza de forma sorprendente en el Fútbol Club Barcelona. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, Joseba, gracias. Se cumple una semana del bochorno en el aeropuerto de Palma. Una semana después, nadie ha asumido responsabilidad alguna. Enseguida te damos detalles de la investigación. Las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
4, 30... 43, 44, 46, soles 1 y 3.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace una semana te contábamos la entrada irregular en España de una veintena de inmigrantes vía aeropuerto de Palma. Para conseguirlo, un pasajero fingió una crisis diabética con el objetivo de forzar el aterrizaje de emergencia. La ya conocida como patera aérea todavía deja a 13 personas sin localizar y nadie asumiendo responsabilidades. La investigación sigue abierta. Juan Baño.
La policía intenta seguir los movimientos de algún teléfono móvil y revisar alguna imagen grabada. Lo que algunos califican de anécdota, el problema de la inmigración está en otros terrenos, dicen fuentes policiales en la materia, ha puesto sobre la mesa un problema de seguridad por tierra, mar y aire. Al menos una parte de los ruidos del avión se dirigía a Turquía desde Casablanca para emprender la conocida como Ruta de los Balcanes, creen estas fuentes. Un duro y largo camino para entrar en Europa desde Estambul hasta Eslovenia. Otros cuantos sí se habrían coordinado por las redes para provocar un aterrizaje de emergencia en Palma con la invención de un falso enfermo. Con la puerta del avión abierta en medio de un auténtico motín y la escalera colocada, el resto pudo animarse sobre la marcha. Jesús Baena es abogado de 3 de los 12 detenidos.
Lo que no concuerda, desde mi punto de vista, con que fuera una acción concordada por todos y premeditada, fue el hecho de que todos ellos se dejaron la mochila a bordo del avión en vez de llevársela consigo.
Europa mira y toma nota. España prepara ya un informe detallado para presentar a Europol.
Estamos también en Escocia. La cumbre del clima de Glasgow encara su recta final. Tendría que haber acabado ayer. Y de momento no hay grandes acuerdos ni grandes consensos. Existe un borrador en el que se contempla una mayor permisividad con las demandas a los países que abandonen el carbón y los combustibles fósiles. ¿Estará cerca el acuerdo definitivo? Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero.
La esperanza ha durado apenas 24 horas. En este momento no llegan mensajes de optimismo desde allí y nadie se atreve a hacer pronósticos de cuándo acabará la cumbre o cómo. Sí que hay una base sólida para el acuerdo, pero en Glasgow no están seguros de superar los últimos obstáculos. El recorte de emisiones, que es muy poco ambicioso, según los críticos, y el calendario de abandono de combustibles fósiles. Demasiado vago y poco realista para los expertos. En la base de todo, la financiación. Y en la memoria de los periodistas que están en Glasgow, lo largos que han sido los finales de las últimas COP. Nadie espera noticias definitivas por la noche.
Y hoy continúa el proceso de integración tecnológica de CaixaBank, que está afectando a los 7 millones y medio de clientes que proceden de Bankia, 7,6. Sus tarjetas de crédito seguirán siendo las mismas, pueden seguir pagando, sacando dinero, todo normal, salvo algunas acciones que no van a poder realizar hasta las próximas horas, hasta mañana o algunas hasta el lunes. Marta Ruiz.
CaixaBank, el primer banco de España, está inmerso en su proceso de integración tecnológica. Desde ayer a las 3 de la tarde se están transmitiendo al sistema informático de CaixaBank los datos de los 7,6 millones de clientes de Bankia. Se trata de 2.500 millones de documentos digitalizados. Es una fusión informática sin precedentes para que ambas entidades puedan funcionar como un único banco 8 meses después de su unión legal. Mientras dure este proceso, que culmina mañana por la mañana, los clientes de Bankia pueden sacar dinero de los cajeros y pagar con tarjeta, pero el saldo no se va a actualizar hasta que se complete esta integración. Tampoco van a poder usar Bizum o transferencias inmediatas. Sí, a partir ya de mañana, como decimos, cuando CaixaBank opere como un único banco con 19 millones de clientes, 5.400 oficinas y 13.600 cajeros en toda España.
Mañana, por tanto, concluye ya ese proceso de mudanza tecnológica en la fusión entre CaixaBank y Bankia. Iván Alonso, y Bankia. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Bueno, antes de que cojamos la sembradora, que estamos en época de siembra, antes de que nos subamos al tractor con Agro Popular, vamos a analizar lo que traen en las portadas de los periódicos. Y dos ministros en la portada de ABC. Uno afín a Pedro Sánchez, la otra, Iván, no tanto.
Son Mikel Iceta y Yolanda Díaz, el primero. Muy afín a Pedro Sánchez, es noticia por la indignación que ha provocado regalar, dice este periódico, 20 millones de euros a Barcelona, su ciudad natal, y que se temen vayan a proyectos secesionistas. La segunda, la otra, la que tú decías, no tan afín a Pedro Sánchez, la vicepresidenta, la representante con más alta graduación en el Ejecutivo de Podemos, Yolanda Díaz, y es protagonista por su deslealtad, asegura también este periódico, hacia Pedro Sánchez, y que pone a este en alerta al presidente del gobierno, porque asegura este periódico que en el PSOE la acusan de buscar el desgaste de sus ministros para atraer descontentos socialistas y fortalecer su imagen como alternativa. Decíamos antes que Yolanda Díaz, protagonista hoy, Antonio, por lo que recoge también el diario La Razón, porque acelera la puesta de largo de su plataforma de unidad. La va a presentar, o si no entera, por lo menos va a dar esos primeros apuntes de ella en Valencia, y lo va a hacer con el apoyo, por ejemplo, de Mónica Oltra, la vicepresidenta valenciana, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Y claro, dice ABC que, como no hay ministras podemitas, dice que en el PSOE ya empieza a cundir la alarma. No sé si en Podemos también.
bueno, ahí están, dicen que cada uno tiene su agenda y que por eso no va a estar Oyone Belarra en Valencia o no va a estar Irene Montero. Se cuela también esa huelga de transportistas que se prevé para las vísperas de Navidad, para el 22 de diciembre.
Sí, y los datos por los que van a parar los camioneros, por ejemplo, 1.400 euros más al mes en combustible. Eso dicen, por la subida de los carburantes, lo recoge el diario El Mundo. También la obligación de cargar y descargar, el pago por el uso de las autovías, así que por esos, entre otros motivos, pues siguen con esa huelga adelante. Esa subida de carburantes, por cierto, que repercute en nuestros bolsillos porque con el IPC disparado se dispara el descontento social, dice este periódico en su editorial. Un diario, además, que lleva a portada, pues, digamos, otro capítulo más de esas tensiones en el seno del Partido Popular madrileño por esa lucha por liderar el PP de la región. Le ha tocado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso ser portada del diario El Mundo porque está dispuesta, dice este periódico, a zanjar ya la crisis del PP. Eso sí, si Casado llama, esto lo entrecomilla este diario, que además su foto de portada es el propio presidente del PP, Pablo Casado, con un titular diciendo que se pone de perfil Casado asegurando que él no puede opinar sobre esa guerra interna.
Hablabas de los precios, hablabas del IPC disparado. He parado esta mañana en una gasolinera de madrugada, la gasolina cercana al euro con 60, el gasoil muy, muy próximo al euro con 50. Y hablábamos, nada, hace unos minutos sobre esa patera aérea que llegó la semana pasada a Palma de Mallorca, Marruecos ayudándonos.
Ayudándonos, entre comillas, lo cuenta el diario ABC, Antonio, que nuestro país vecino tardó en entregar datos clave de los todavía 13 huidos de ese avión que llegó a la isla y fue usado para entrar de forma ilegal a nuestro país por una veintena de marroquíes. Una tardanza, la de Marruecos, que hizo que la eficacia de las investigaciones, asegura este periódico, se resintiese y que se tenían sus nombres, pero no sus fotografías, que no nos la facilitaban nuestros vecinos. O que Rabat, por ejemplo, no ha confirmado aún todavía una semana después si todos los fugitivos formaban parte del grupo de Facebook que planificó la acción. Y luego te rescato un par de temas de las portadas, por ejemplo, dos noticias que cuenta el diario El País interesante. Por ejemplo, esa advertencia que nos llega de nuestros países vecinos, las restricciones duras que vuelven a Europa por la nueva ola de COVID, con varios países imponiendo pues o confinamientos parciales, o toques de queda, o incluso algunas normas también a los que no se han vacunado, por el repunte, por supuesto, del coronavirus. O, ¿recuerdas cuando Sánchez dijo que a final de año íbamos a pagar de media la factura de luz, lo ¿sí? mismo que en 2018?
¿Y lo va a cumplir o no?
Pues dice este periódico que esta tendría que bajar la factura de luz en el mes y medio que queda un 40% para que el presidente cumpla su promesa.
Pues
parece difícil, ¿no?
Si no lo cumple, no te preocupes, que ya se inventará algo y dará algún rodeo para justificar por qué no lo ha hecho. Nosotros hemos empezado a sembrar a eso de las 6 de la mañana. Y ahora cuando den las 8:30 sonará la chifla y continuará también con la siembra, porque estamos en época de ello. César Lumbreras y Agropopular.
Antonio Herray.
La mañana.